Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 10 y 6 minutos de la mañana. Es que si lo dices muy seguido parece que son las 16, sí, parece que son las 4 de la tarde, pero
aún no hemos llegado.
No. Son las 10 de la mañana, 6 minutos pasadas, y Antonio López ha llegado aquí como un rayo.
Una exhalación.
Es el rayo que no cesa, como porque un no rayo, cesa de hacer previsiones.
Bueno, y que no cesa de llover. Máquina. Qué horror. Hala, venga, rayos, truenos, eso te lo está poniendo todo Juanjo, ¿eh? Eso no es que hayamos sacado el micro a la ventana.
¿Alguno escucharemos este fin de semana? Seguro, porque sabéis que tenemos nueva borrasca en el escenario meteorológico.
Raro.
Sí, la de la semana pasada, que fue el jueves, ¿os acordáis? El viento huracanado, las lonas de Plaza de España que se cayeron, en fin, y todos los problemas.
Árboles en el suelo, en la castellana.
Árboles en el suelo. Bueno, pues este fin de semana también llega otra con nombre muy español. Se va a llamar Félix. Bueno, ya de hecho se llama
Félix.
Félix, porque sabéis que se va alternando nombre femenino, Emma, que era anglosajón, era británico. Ahora muy español. Y la siguiente será francesa.
¿Ah, sí?
Giselle. La próxima Giselle. Borrasca, bueno, que venga.
Que ya das por hecho que va a llegar. Después.
Bueno, cuando venga será esa.
Será bien recibida.
Ya saben cómo se va a llamar.
Parece que todas las borrascas están invitadas a entrar en España últimamente.
Bueno.
Y bienvenida sea esa lluvia y que no provoque muchos problemas. Porque es cierto que cuando se nombra una borrasca, es que tiene mucha profundidad, mucha intensidad, es potencialmente virulenta, porque trae fuerte viento, fuerte lluvia, y eso es lo que vamos a tener a lo largo del fin de semana. El anticipo ya lo estamos teniendo. En las últimas horas ha caído como una especie de chirimiri. Poco a poco el grueso de precipitaciones irá llegando durante la tarde, pero lo que hemos notado es ese ambiente tan agradable, porque hoy no hacía frío a primeras horas. Hemos tenido registros de 9-10 grados en el centro y sur de la región. Llegaremos a los 14-15, es la parte positiva de esta entrada de aire cálido y húmedo. Mañana sábado, avanzando ya la previsión para el fin de semana, ya las precipitaciones van a ser más intensas. El viento también, ya vamos a notar cómo Félix se va acercando poco a poco a la península. Hay que adelantar que solo va a rozar el noroeste, pero notaremos el efecto del viento, porque son potentes ciclones que se forman en el Atlántico y que mañana pues nos va a dejar lluvias intensas, donde principalmente zonas de sierra, comarcas occidentales, en el resto lloverá, y mañana significativo el viento de suroeste en toda la Comunidad de Madrid, con rachas que pueden alcanzar los 60 kilómetros por hora. Ya es un viento importante.
Sí.
En cuanto a las temperaturas, muy parecidas a las de hoy, y en cuanto a las mínimas, es decir, la temperatura más probable que se registre durante la próxima madrugada, en el entorno por encima de los 10 grados. Por tanto, ambiente muy suave, va a volver a ser una madrugada poco fría. Seguimos avanzando en el fin de semana, porque va a ser, ya lo venimos anticipando, un fin de semana de paraguas, pasado por agua y además con ese meteoro a tener en cuenta, el viento. Ojo a la madrugada por si os pilla por ahí de picos pardos.
No creo que nos pille. No sé.
A mí me pilla durmiendo, no, seguro.
Sí, seguro. Bueno, pues entre el sábado y el domingo, a la hora que os acostéis, vais a oír el silbido del viento. Seguro, porque va a ser el momento en el que se alcancen las rachas más intensas. Según los modelos de previsión, vemos las isobaras muy juntitas, que eso quiere decir que el canal del viento que va a generar esta borrasca, Félix, va a ser muy intenso, con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Volvemos a hablar.
A partir de 120 es, ¿no? O
120 es viento huracanado.
Huracán.
En manos dejó 114 kilómetros por hora, exactamente, en Alcorcón. Pero prácticamente ya podemos considerar que es un viento casi huracanado. Pues bien, vamos a tener ese episodio en la madrugada del sábado al domingo, con fuerte viento de suroeste, A lo largo de la jornada del domingo también el viento va a ser importante y la lluvia va a ir remitiendo ya de forma dispersa, esporádica, algunos chaparrones. En general vamos a seguir teniendo el tiempo muy inestable. ¿Y qué va a pasar el domingo? Tras el paso del grueso de la borrasca, llega aire frío. Por tanto, ese aire frío va a hacer bajar la cota de nieve cerca de los 1.100 metros. El domingo podría nevar en todas las localidades que estén en torno a los 1.100 metros. El caso de San Lorenzo del Escorial, de Cercedilla, y de ahí para arriba pueden caer algunos copos de nieve. En el resto, chaparrones, bueno, alguna etapa del día con cielo más cubierto, pero en general, poco a poco, a lo largo del domingo, ya Félix se irá marchando. Así que eso es lo que os cuento. Ojo a la lluvia, que desde luego sigue siendo bienvenida. Ya estamos al 56% de la capacidad total de los embalses.
De los embalses.
Hoy es 9, ¿no?
Hoy 9.
En 9 días ha subido un 6% los embalses, cosa que no había hecho en 9 meses, por ejemplo.
Claro. Sí,
o sea,
sí,
que
sí.
Bueno, se está notando la llegada de estas lluvias de forma periódica y frecuente. Hoy llevamos poca precipitación, 1 o 2 litros, pero a lo largo de la tarde pues tendremos que sacar el paraguas y la tarde se cerrará más en lluvia.
Vale, así que conviene estar cerca del paraguas o del chubasquero.
Sí, y con bolsillo lleno de plomo para el fin de semana.
Que
y
no
eso
nos
sí,
lleve.
Siempre lo decimos, hay que tomar la precaución. Quitar las macetas de los balcones, esos objetos que puedan salir volando, y no circular por debajo de las cornisas, cuidado al salir de los túneles o en el adelantamiento de un camión porque puede cimbrear un poco el coche. En fin, el viento va a ser intenso, no hay que preocuparse, pero hay que tomar precauciones.
Tenerlo en cuenta. Muy bien, pues Antonio, nada, te dejamos que salgas también como una exhalación del estudio.
Salgo volando. Venga, hasta el lunes.
Muchas gracias, Antonio. Feliz fin de semana.
Igualmente.
¿Te has enterado, Antonio? Que va a llover. Pues eso.
Parapetado el sábado por la noche, como vosotros.
Bueno, pues son las 10 y 12 minutos y, en fin, queremos ya, José María, tener un avance de lo que vais a contar en el partido de la una.
Vosotros habláis de la tormenta Félix.
Sí.
Y yo hablo del huracán Saúl.
Al final, cuando meto goles de cabeza o algo así, tampoco son goles normales. Siempre es verdad que de vez en cuando pues meto buenos goles, pero ojalá tuviese más regularidad y metiese más veces.
Saúl Ñíguez, hasta Begoña me comentó esta mañana. Vaya golazo que ha marcado el chaval del Atlético. Impresionante zurdazo a la escuadra que servía para el 1-0 del Atlético frente al Lokomotiv. Al final fue 3-0. Eliminatoria no voy a decir resuelta, pero desde luego enormemente encarrilada. La vuelta el jueves que viene en Moscú a las 5 de la tarde, hora española. Pero Saúl no se fía.
Que pienso que el partido de allí va a ser muy complicado, creo que va a cambiar totalmente. El equipo que hemos visto hoy de Lokomotiv ha sido un poco conservador y creo que allí va a ser todo lo contrario, ¿no? Y creo que en Rusia, en su casa, va a ser un partido muy complicado.
Saúl, que no marca muchos goles, pero siempre que marca su equipo no pierde, y siempre que marca, o casi siempre, sus goles son espectaculares. Aquel taconazo contra el Astana, la tijera contra el Real Madrid, la jugada maradoniana frente al Bayern de Múnich, y ayer este zurdazo imponente por la escuadra para el triunfo por 3-0 de los rojiblancos. Diego Costa y Coque completaron la goleada de un Atlético de Madrid que, ya digo, lo tiene muy encarrilado. El otro nombre propio del partido, un argentino, Axel Werner. Primer partido con la camiseta del Atlético de Madrid en partido oficial con motivo de la lesión de Jan Oblak y de la marcha hace unos días de Miguel Ángel Moyá como nuevo portero de la Real Sociedad. Es tan buen chaval este Werner que le quiere que Oblak vuelva cuanto antes.
Ojalá Jan, por el bien del equipo, se recupere, porque sin duda que es uno de los puntos altos de nuestro equipo y uno de los mejores arqueros de Europa. Entonces, sinceramente, ojalá no sea nada grave lo que tiene. Pero de todas maneras, como te repetía antes, estamos acá para dar una mano, para ayudar, porque es nuestro trabajo, y cuando se nos necesite, estar a disposición.
Del resto de partidos de la Europa League, octavo de final, partido de ida, Olympique de Marsella 3, Athletic Club de Bilbao 1, lo tiene complicado el equipo bilbaíno, Milan 0, Arsenal 2, ganó el equipo de Wenger en Milán por 2 goles de diferencia, y sorprendente victoria del Salzburgo 1-2, frente al Borussia Dortmund. Fueron los resultados más llamativos
del día. Pero ya viene el fin de semana liguero y empieza además a hora desacostumbrada para el fútbol madrileño, o por lo menos para el Real Madrid, que juega mañana a la 1:00 p.m, a la hora en que Begoña toma el vermuto de los sábados. Pues ahí está el Real Madrid jugando en Ipurúa frente al Eibar, con un exmadridista enfrente, Pedro León, que ya está recuperado después de muchos meses lesionado. Pedro León, que hablaba de Cristiano Ronaldo y de su gran racha goleadora.
Vamos a descubrir ahora a Cristiano. Es capaz de un jugador que es capaz de estar 10, 12 años marcando más de 30 goles o alrededor de 30 goles, incluso en algunos creo que ha superado hasta los 50. Echaremos la vista atrás dentro de muchos años y veremos que es una leyenda, igual que lo es Lionel Messi. Y al final, simplemente que han coincidido en el mismo espacio de tiempo, pero creo que al final, como te he dicho, echaremos la vista atrás, veremos que han sido dos leyendas del fútbol.
¿Cómo se nota el acento murciano de Pedro León, eh? Por cierto, que su hermano, aprovecho ya para meter la cuñita, su hermano Luis León Sánchez es ciclista profesional, corre en el Astana y es líder de la París-Niza en los últimos días y podría ganarla, ya lo hizo hace algunos años, acaba el próximo domingo, hoy hay etapa reina allí y va a tener que defenderlo con uñas y dientes. Pedro León hoy a las 3:00 p.m. está clavado viendo la tele a ver si su hermano consigue ganar la París-Niza. En el Real Madrid, ¿de qué se habla también? Pues se habla, hoy se habla por ejemplo en el diario AS, del precio que dicen vale Neymar en el caso de que viniera al Real Madrid. Baratito. Barato, esto Begoña lo maneja.
¿Cuánto?
Con soltura. 400 millones de nada.
Ah, pues me lo compro.
Te lo compras, ¿no?
Lo llevo
pues
suelto.
Me lo llevo, que decía que el anuncio, ¿no? Aproximadamente. Pues sí, 400 millones, una cosa barata, discreta. Ese es el precio que dicen que tiene Neymar. Por cierto, que en el Paris Saint-Germain ya visteis la vergüenza de las imágenes con multitud de bengalas en el partido, con la humareda, hubo que parar el partido dos veces. Por televisión tuvimos que sacar la lupa para ver si veíamos el balón. Bueno, pues la UEFA se lo va a tomar en serio, o eso parece, veremos a ver. Como mínimo le va a caer una fuerte multa económica de 100.000 euros, pero eso es calderilla para el jeque. Se habla de la posibilidad de que cierren la grada completa, la grada norte. Claro que eso es consecuencia de cuando te pones de acuerdo con los ultras y empiezas a dejarles claro espacio, que es lo que pasó con el Gelaifi. Y algunos incluso aseveran que ante la reincidencia, porque ya había pasado contra el Bayern de Múnich y les multaron con 40.000 euros, se podrían plantear la clausura del campo. No lo creo porque a pesar de las bengalas, como no alcanzaron a nadie, me vas a decir que esto es una barbaridad, pero al final es así. Si no alcanzan a nadie, no suele haber clausura de ningún estadio. Así que atentos a lo que pueda decidir la Comisión de Disciplina de la UEFA en las próximas semanas. Para el resto de partidos de Liga en Primera División para los nuestros, sábado 6:30 p.m, Getafe-Levante, el Levante que viene con nuevo entrenador. Domingo 4:15 en el Metropolitano Atlético de Madrid-Celta de Vigo. Y domingo 9:45, Athletic de Bilbao-Leganés en el nuevo estadio de San Mamés. En segunda división, mañana a las 6:00 p.m, Almería-Rayo Vallecano y también a las 6:00 p.m, Alcorcón-Valladolid. En baloncesto, anoche ganó el Real Madrid, lo hizo con mucha solvencia en el partido frente al Panathinaikos que se jugó en el Palacio de los Deportes. No estaba Luka Doncic, que va a estar 10 días de baja, pero cogió el relevo Fabián Coser, el francés, que hizo 26 puntos y se fue con 29 de valoración. Fue sin duda Coser el mejor jugador del partido.
Bueno, creo que he tenido toda la confianza de mis compañeros y he encontrado ritmo muy rápido cuando he entrado en el partido. Y sabía que hoy tenía que hacer lo mejor con la baja de Luka, que iba a jugar muchos minutos. Y bueno, estoy muy contento que me haya salido bien.
El Real Madrid, por tanto, obtiene una buena victoria que le va dejando más cerca de la cuarta plaza, aunque todavía quedan 5 jornadas para el final de la primera fase de la Euroliga, que es bien larga porque tiene hasta 30 fechas esta primera fase de la Euroliga. En baloncesto este fin de semana, sábado 7:00 p.m, en el Fernando Martín y derbi, Fuenlabrada Estudiantes, con el Fuenlabrada, por cierto, vistiendo de morado en apoyo a la causa de la mujer, y el domingo 6:30 p.m, Real Madrid-Barcelona. Esta noche hay fútbol sala, partido de la División de Honor, 9:15, Movistar Inter frente a Ferrol. Y en fútbol femenino hay un partidazo el próximo domingo, 8:00 p.m, Barcelona-Atlético de Madrid, con las dos primeras frente a frente. Hoy estaremos en el partido de la una con Lola Gallardo, la guardameta del equipo rojiblanco, que también es la portera de la selección española. Y este domingo hay una cita ineludible, Os la recomiendo. 12:30 de la mañana, central de la Universidad Complutense, rugby España-Alemania. Ya conseguimos llenarlo en el partido anterior frente a Rumanía con más de 15.000 personas. Acude el rey al partido. O sea que, Begoña, no tienes ninguna excusa. Tienes que estar allí 12:30. Viento, lluvia, trueno, da igual.
Me organizas la agenda con una ligereza que flipo, ¿eh?
Tú tienes tiempo y el deporte es tu vida, ¿eh? Tienes que rendir cuentas ante
hoy el... Pedro Delgado va a hablar del rugby. Fíjate.
Fíjate que bien va a venir.
Mira qué bien.
Somos campeones.
Así ya me entero y ya cumplo.
Campeones de Europa en chicas, que supongo que te hablará de ello el pasado domingo. Y este domingo nos jugamos un partido muy importante. Somos hiper favoritos y si todo va bien, después de este partido y uno más que nos queda, debemos volver a la Copa del Mundo de Japón del año que viene. Hace 20 años que no vamos a un Mundial de Rugby. Pero a lo que voy, que me enrollo, Begoña. Han adoptado los jugadores de la selección española de rugby la canción de Loquillo, Feo, Fuerte y Formal. ¿Te acuerdas de esa canción? La han adoptado y la han cantado, con desigual fortuna. Ha tomado la voz cantante Jaime Nava, el capitán del equipo. Este es un extracto de cómo cantan y cómo lo hace Loquillo.
Vale, vamos. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo.
Estaba oyendo la música mientras cantaba.
Tanto no lo sé, escucha.
No, yo creo que no, ¿eh?
Pero en el fondo soy un sentimental.
Mi familia no son gente normal.
¿O es muy arrítmico?
No la estaba escuchando, Porque estaban todos juntos, él hizo una parte. Ahora entrarán todos y verás que la cosa empeora, ¿eh?
Si puedes pelear.
Sí, empeora bastante, ¿eh?
Esos coros... Se puede mejorar.
Bueno, pero son unos
¿Pero qué queréis? ¿Que sean un coro son unos de crack, 14, además de jugar al rugby como lo hacen?
Para empezar, son valientes porque se ponen adelante, que yo no me pondría, la verdad, ¿eh? Y luego después, cantar por Loquillo no es nada fácil. Así que este es el himno para el próximo domingo. Se van a repartir en octavillas entre los aficionados para entonar la canción antes de la disputa del partido. Ahí es donde entra Begoña y su ineludible presencia en el central de la Complutense el próximo domingo.
Ahí estaré, coordinando al
coro. Porque tu voz melodiosa no puede faltar, Tiene que realzar las voces torpes de los que estemos por allí más
tarde. Bueno, hasta la una.
Muy bien. En la que escucharemos a Zidane, que da rueda de prensa, también a Bordalás, el técnico del Getafe, y hablaremos de muchas cosas del deporte, también de rugby.
Vale.
Muy bien.
Adiós, adiós.
Chao. Venga, gracias, José María.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer. Porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Naudalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
La Liga en Onda Madrid. Conecta con nosotros para seguir a tu equipo. El sábado, desde la 1:45, Eibar, Real Madrid. Por la tarde, a partir de las 5:30, Alcorcón, Valladolid, Almería, Rayo y Getafe, Levante. El domingo, a partir de las 4, Atlético de Madrid, Celta. Y desde las 8:30 de la noche, Atleti de Bilbao, Leganés. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
Pasan 24 minutos de las 10 de la mañana y continuamos en este programa Buenos Días Madrid, en el que, como saben, les acompañamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde en esta emisora, en Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y habitualmente los viernes pues tenemos, recibimos y estamos encantados de hacerlo a miembros de los equipos de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. Está con nosotros David García, que es su portavoz. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Habéis oído la previsión, ¿no? Sabéis la previsión. Vais a currar este fin de semana
lluvia,
a base de bien.
Espera lluvia a base de bien, efectivamente. Sí,
bueno,
sí.
Pero eso va a ser el menor de los males, porque seguramente venga otra borrasca, como ya nos decía Antonio, así que, en fin, como vamos concatenando una con otra, pues esto es un sin parar. Que viene bien el agua, la verdad.
Sí, viene bien, pero bueno, para los servicios de emergencia viene bien también un poquito de tranquilidad de vez en cuando.
¿Ha pasado algo en las últimas horas, David? Así,
no, nada relevante. Nada relevante, afortunadamente.
Bueno, además de David, hoy también nos acompaña Esperanza Junquera, que es subdirectora de Protección Civil de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida.
Bienvenida. Gracias. A este programa. Y, a ver, tenemos que hablar de el plan de emergencias de las presas.
Exactamente.
No de las mujeres. De las que cogen agua.
No las mujeres, que están custodiadas en las cárceles. No, encarceladas.
No.
Las presas de que tenemos en nuestra comunidad, porque uno piensa, hombre, pues vemos un lugar donde se almacena agua con las presas correspondientes y dice, oye, pues esto seguramente
ahora
tenga
se
algún
hinchando,
dispositivo,
¿no?,
de seguridad, por si acaso.
Exacto.
Porque, claro, ahora está cayendo, bueno, os decía Antonio López, el nivel de los embalses estaba en el 50% y pico, en apenas 9 días ha aumentado muchísimo, y dice, oye, si seguimos y, bueno, si continúa esta previsión de, en fin, de tormentas concatenadas que van dejando mucha lluvia, las presas aguantan todo el agua a vida y por haber, o hay límites.
Hombre, hay límites. Cuando hay una previsión como esta, el canal empieza a hacer una previsión de desembalses. Y entonces va soltando un poquito el agua poco a poco para que, en caso de que luego se vea pues tanto una tormenta posterior como cuando empieza ahora con la primavera, con el deshielo y tal,
claro,
pues que luego no se superen los límites de cada embalse.
Claro, porque ahora, yo no sé, imagino que todos no cogerán agua por igual, claro, porque hay algunos pues están ubicados evidentemente en distintos sitios, suponemos que estratégicamente, pero ¿cuál es el embalse más grande ahora mismo que tenemos en Madrid y en qué situación está?
Pues no es ahora mismo el nivel de llenado. El más grande, el más conocido, es Valmayor.
Ajá. Uh-huh.
Pero no sé ahora mismo en qué nivel lo tenemos.
Ese concretamente, claro, tampoco nos hace falta. Pero me refiero, cuando se tiene que soltar agua, es que yo cuando... Lo digo porque me llama mucho la atención cuando hablan de los millones de litros, claro.
Se suelen mantener en un entorno seguro, ahora mismo como de un 50%, un 60%, en previsión de tanto del deshielo como de las lluvias que nos esperan. De ese modo, es una cuestión para evitar problemas de cara a futuro.
O sea, que un pantano o un embalse a la mitad de su capacidad... digamos que es lo...
Un poquito por encima de la mitad de su capacidad.
En función de la época del año.
Sobre todo teniendo en cuenta que ha nevado mucho, que va a haber deshielo y que hay previsión de lluvias. Es una cuestión, pues eso, de seguridad.
Oye, ¿y ofrece riesgo realmente un embalse, una presa?
Las presas de la Comunidad de Madrid, lo que hay que decir, lo primero de todo, para que la gente no se asuste, es que son muy seguras. Ahora bien, en ningún aspecto de la vida existe el riesgo cero. De ahí que hay un plan de emergencia para presas y de ahí también que hay una serie de recomendaciones que los ciudadanos deben saber en caso de que haya una rotura de presa o el mal funcionamiento de la misma. De ahí este plan y por eso hemos venido con Esperanza.
¿Y de qué va ese plan?
Pues a ver, cada una de las presas tiene un plan específico para cada instalación. Y está elaborado por el propio titular, que así lo marca la normativa, y el contenido también viene marcado por una directriz básica a nivel estatal. O sea, que todas tienen un contenido mínimo y está todo totalmente regulado. ¿Qué es lo que marcamos en cada plan? Pues la verdad que es bastante... Son muy técnicos, pero luego a la hora de leerlos...
Por eso tienes que resumirnos
lo bueno,
porque si no...
¿Qué nos marca? Pues lo primero, los mecanismos de control y de seguridad de la presa, que son fundamental. Estamos, gracias a esto, se hace una serie de pruebas constantes. Estamos siempre teniendo, todas las presas tienen un control permanente, 24 horas al día, porque tienen una auscultación constante. Y entonces, cualquier movimiento, cualquier alteración de una condición de la presa distinta de la que se prevé cuando va aumentando su caudal, enseguida se destaca, o sea, se ven movimientos de la presa al nivel de centímetros, de centésimas de milímetro.
Madre mía.
Entonces, claro, cualquier cosa que se escape de lo habitual, le saltan las alarmas y lo resuelven. Por eso las probabilidades de que suceda algo en una presa son muy limitadas, porque además, en cuanto hay algún problema mínimo, rápidamente le ponen solución. Lo que pasa que, bueno, en
pero
el plan
así,
de presa,
como dice David,
claro,
es un plan de emergencia,
hay que,
porque
hay que contemplar
no
todo.
Existe,
exactamente.
¿Y en qué consisten esos
pues planes? Tenemos esas medidas básicas de control y de seguridad. Luego tiene también, se establecen se salen los posibles efectos que puede tener algún incidente de la presa, y sobre todo se establece cuál es la hipótesis más grave, que aunque sea la menos probable, porque una presa no se rompe entera, pero la hipótesis más grave, que es una rotura de presa, qué posible efecto puede tener, hasta dónde llega el agua, los niveles, qué zonas se ven afectadas. Y entonces, a raíz de eso, se establece también la última parte del plan, que es cómo reacciona al respecto, cómo me organizo desde un punto de vista institucional, cómo marcamos todos los medios de intervención, qué carreteras tengo que cortar, cómo tengo que avisar a la gente. Y entonces ya tengo, digamos, pues todo. Cómo controlo la presa para que no pase nada, qué efectos tendría si pasara algo y cómo me organizo en su caso y cómo lo resuelvo. Entonces, todo eso va en el propio plan de la presa.
Luego los ciudadanos tienen que tener también, tomar una serie de precauciones. Si en el caso más grave que estamos exponiendo, que no se va a dar, pero bueno, que como hemos dicho, no existe el riesgo cero, van a sonar unas alarmas sonoras en la zona de la presa avisando de que hay una emergencia. En ese momento, el ciudadano que se encuentre en el lugar se tiene que intentar poner a salvo, primero protegerse a sí mismo, evitar ríos, evitar torrentes de agua, acudir a lugares altos. Y luego nosotros, las autoridades, tanto a través de los medios de comunicación como de las redes sociales, pues informaremos, o de la aplicación My112.
Te localiza, sabe que estás en una zona afectada y por eso te da el aviso concreto.
Informaremos a los ciudadanos de la emergencia que se ha producido y de cómo actuar al respecto. Lo que dice Esperanza, con la aplicación My112 tiene dos virtudes. Una, que nos pueden llamar y nosotros geolocalizamos al llamante. Ajá. Y otra, que nosotros podemos enviar un aviso a la persona que tiene esa aplicación por zonas. Es decir, donde se ha producido la emergencia, esa persona va a recibir un aviso con información importante de cara a responder a esa emergencia.
Exacto.
Oye, una pregunta que no sé si es que hemos visto muchas películas y a lo mejor nos llevan a engaño.
Que también.
Pero también. Pero claro, pensamos que un embalse con una presa es algo, pues nos parece natural, normal y que, bueno, pues que no tiene mayor importancia, que eso debe ser, en fin, que eso, bueno, pues sujeta, digamos, retiene el agua el tiempo que estemos, que se considere normal, pero entiendo que deben estar con o deben tener esas presas una serie de sensores especialmente sensibles para, en fin, ver la presión que ejerce el agua sobre esa estructura que no sé si están ya determinadas, son de hormigón armado.
Sí, hay de muchas, bueno, pueden estar hechas de diferentes materiales, las más grandes suelen ser de hormigón. Y sí que llevan todo un sistema de controles. Tienen tanto todo el interior de la presa está con unos controles de sensores, de péndulos, donde se va viendo a medida que se va llenando el embalse, hay más presión, lo que es la presa en sí, uh-huh, se mueve, pero tiene un movimiento que controlado. Se considera controlado y natural. Entonces ellos tienen todo una gráfica donde se ve exactamente dónde debería estar la presa para ese nivel de agua. Como no esté exactamente en ese sitio y haya algún tipo de movimiento, le salta un aviso. Ajá. Además tienen todos estos controles que os digo que son constantes, tienen péndulos dentro para ver pues eso, los movimientos, tienen también un control de la altura del agua para ver, oye, mira, pues hay demasiado poco, de ahí lo de los pequeños desembalses estos que os digo. Ajá. Y luego también tienen visitas, pues creo que son, no sé, son 3-4 a la semana directas, o sea, no solamente es todo, ajá, telemático y online, también hay unos técnicos que se pasan por las presas, van haciendo visitas, ven que todo funcione correctamente, van por dentro de la presa y observan pues que todo está funcionando como debe y que no hay de pronto algo que a lo mejor no se enteren hasta más adelante.
Luego lo que pasa que es eso, hay que tener un plan. Estaba mirando yo, porque yo me acuerdo lo había oído hablar, uh-huh, no me acuerdo yo, pero lo que se llamó la catástrofe de Ribadelago, ahí en Sanabria, en Zamora, uh-huh, hubo un, bueno, pues se rompió una presa, estamos hablando de 1959, uh-huh, que nadie se asuste. Evidentemente ha cambiado mucho, lo que pasa que, claro, son muchísimos, mi, millones de metros cúbicos de agua, y en este caso se llevó por delante un pueblo entero, murieron 144 personas, y claro, todo lo que suponga ese riesgo, evidentemente, pues hay que tenerlo controlado, ¿no?
Afortunadamente, las presas de la Comunidad de Madrid, hay varios tipos de presas en función de su seguridad, y son las que tienen la calificación más alta, si no me equivoco, ¿no, Esperanza?
Las presas se clasifican fundamentalmente en base al riesgo que puede suponer un accidente en las mismas. Ajá. Entonces, aunque una presa sea gigantesca, si en caso de que haya un accidente, imaginaos directamente, pum pum, a un río y al mar, porque allí no hay nada, se pueden clasificar como C, que son las que tienen un riesgo muy limitado, tienen riesgo sobre todo medioambiental. En cuanto ya tienen un pequeño posibilidad de afectar a personas, alguna vivienda, ya se consideran del tipo B y tienen que tener un plan. Y ya, por supuesto, si afectan a ciudades y tal, se consideran de tipo A, que es lo máximo, y tienen que tener un plan, y además estamos todos encima mirándolas. Así que lo bueno que tiene es que, por ejemplo, en un caso de un accidente, como al tener tantísimos sistemas de control de la presa,
no da tiempo de evacuar la
da tiempo
zona,
y además que no da pie a que se rompa así como así. La presa tarda un tiempo, entonces en cuanto hubiese una mínima rotura, una pequeña grieta, salta rápidamente, porque se ve en todas las analíticas que se hacen permanentes, salta que hay algo que
sí, que no es un globo que hace plop.
Exacto.
Que va poco a poco.
Claro. Va poco a poco. Entonces, para cuando eso sucede, normalmente se van poniendo medidas y se pararía. O sea, nunca ha llegado a pasar nada. Pero vamos, si hubiera algún incidente con la seguridad, normalmente da tiempo a hacer medidas. En caso de que esta se vea que no van a resolver la situación, se alertaría, se evacuaría las zonas, como además están marcadas las zonas por las que el agua tiende a ir y más o menos la extensión de la misma, pues se alertaría, y pues por eso estamos aquí todos los encargados de seguridad, que rápidamente pues se organizaría una evacuación, se avisaría a todo el mundo, vamos, se haría de forma coordinada, ordenada, pues bueno, como cualquier tipo de emergencia.
Uh-huh. Oye, y otra cuestión, entiendo que también, es decir, más allá de que llueva poco, mucho y demás, de manera continua se procede a los drenajes, quiero pensar, no sé si eso es así, más o menos continuados, en previsión de que si aumenta el nivel del agua, pues las presiones sobre la estructura de la presa van a ser diferentes. Y como antes decíamos, en determinadas épocas, con una mayor vigilancia o con un mayor desagüe, porque si se tiene en cuenta el deshielo de las nieves de montañas y demás, es una parte del agua que siempre está llegando a la presa.
Exacto,
¿no?
Siempre andan, están siempre controlando, esto lo pueden decir mejor los del canal, que son los que están todo el día, pero se pasan siempre controlando cuál es la previsión hacia adelante, y en base a eso van calculando si se va a abrir, si se va a desaguar una serie de hectómetros, si se va a, o no. O sea, van un poco, de hecho, ahí tenemos unos grupos de desembalse que se llaman, que en caso de que se prevea que se va a realizar algún tipo de desembalse, se avisa también a los municipios para que sepan, claro, que a lo mejor no es una emergencia, por supuesto, sino que simplemente
para
el mantenimiento, claro, que estén informados, que en ese caso, si se puede, pues normalmente incluso se acerca a la Guardia Civil o se acerca a alguna agrupación de voluntarios y suelen, si pueden, incluso limitan un poco la zona de más cercana a los ríos o a las caídas de agua, para que no se acerque, pues lo típico, si está un agricultor con su ganado o lo que sea, que no se acerque demasiado, por si acaso sube un poco el agua,
claro,
que no tengamos de pronto una situación crítica justo por algo tan bajo.
En definitiva, titular, ¿las presas de la Comunidad de Madrid son seguras?
Sí.
Muy seguras.
Muy seguras.
Vale, ¿y qué tenemos? ¿De tipo A, B, C?
Nosotras, las que estamos ahora, bueno, hay de todos los tipos en la Comunidad de Madrid, pero las que estamos ahora implantando son todas de tipo A. Estamos ahora en un proceso de divulgación de estos planes de presas, fundamentalmente de 15, que son propiedad del canal de Isabel II, que los gestiona el canal de Isabel II, y que entonces lo que queremos es, pues lo que consideramos que es más importante de un plan, aparte de que esté muy bien hecho, es darlo a conocer, porque realmente si no, claro, se queda en un documento muerto que no sirve de nada. Entonces, ¿qué queremos? Que todos los que vayan a intervenir en caso de emergencia estén muy bien formados, sepan qué carreteras habría que cortar, sepan exactamente cuál es su lugar dentro de la emergencia, quiénes se encargan de cada cosa, cómo vamos a informar a la población, cómo vamos a evacuar determinadas zonas en caso necesario, y luego una divulgación ya a la población. Hay un vídeo informativo, se van a dar folletos, pues un poco un... pues eso, darlo a conocer para que todo el mundo sepa qué medidas tendría que tomar.
Ajá. Pues nos quedamos todos mucho más seguros y más tranquilos.
No, menos mal.
Así. Eso está bien. Esperanza Junquera y David García, muchísimas gracias por estar con nosotros y por enseñarnos y que aprendamos ya algo más de lo que conocíamos hace apenas 7 minutos. Así que nos viene a todos muy bien.
Gracias. Pero muchísimas a gracias.
Gracias. Aquí seguiremos David, hablando todos los viernes con Emergencias 112. Gracias.
Adiós a vosotros.
Y buen trabajo.
¿Dónde se come el mejor cocido madrileño? ¿La mejor tortilla de patata? ¿Los mejores callos? María Luisa del Amo y los oyentes nos proponen su particular ranking los viernes en Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Se lesionaba en el partido del Lugo.
No jugará en Eibar con sanción.
Las bajas confirmadas.
Esta mañana el equipo se
ha hecho.
Yo apostaría por un equipo.
Muy decantada para los de Diego Pablo.
Bueno, uno de los que va a tener que lidiar en primera persona.
De ser titular frente al conjunto soriano.
Y los protagonistas.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mister Julio Velázquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Cala, uno de los jugadores del Getafe. Juan.
Aquí estamos con el seleccionador nacional, Julio Lopetegui. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid. Una obsesión que cambiará el rumbo del destino. Descubre la ópera trágica La Dama de Picas con Cinesa Temporada Clásica. Un viaje por la Rusia del siglo XVIII te espera en Cinesa el 22 de marzo desde la Deutsche National Opera. Más información en cinesa.es. ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Sanos y fuertes, así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Pues entre 10:30 y 11 estamos, son las 10:42 de la mañana. Está aquí el doctor Luis Gutiérrez, así que tenemos todo, o casi todo, para empezar a hablar de salud. Y hoy que toca, Luis.
Hola, muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar del Banco de Leche Materna del Hospital 12 de Octubre. ¿Y por qué? Porque este Banco de Leche Materna cumple 10 años. Parece poco, pero es muchísimo. 10 años y la cantidad de trabajo que se ha desarrollado, investigación incluida, en este banco de leche del hospital 12 de octubre. Hablar de que la leche materna es beneficiosa para el bebé, y pues eso es una cosa que está muy clara, y nos lo recuerdan desde la Organización Mundial de la Salud. Entre otros beneficios, bueno, pues proporciona los nutrientes necesarios para el buen desarrollo y crecimiento del bebé. Hay que reconocer que también se digiere y se asimila con mucha facilidad la leche materna, proporciona anticuerpos, por lo tanto menos riesgo de enfermedades infecciosas, reduce también la predisposición a enfermedades de tipo respiratorio, que también hay trabajos que lo remuestran, incluso se habla de menos riesgo de obesidad cuando el bebé vaya creciendo. Estos son algunos de los beneficios, digamos, de proporcionarle al bebé pues leche materna. Pero claro, estamos hablando de un banco. Hay madres que no pueden amamantar a su bebé. Hay madres que no pueden por circunstancias muy diversas, porque padecen una enfermedad grave o están sometidas a una enfermedad grave. También porque tienen problemas de tipo físico. Hay mujeres que nacen sin pezón, por ejemplo, y no pueden dar de mamar al bebé. Y hay otras series de circunstancias. Y también voy a aportar una serie de datos de este banco de leche materna del Hospital 12 de Octubre en estos 10 años. A lo largo de esta década se ha proporcionado leche donada a más de 4.000 bebés prematuros o enfermos nacidos a término. En total se han procesado más de 10.700 litros de leche gracias a la donación altruista de más de 1.600 mujeres donantes. Se benefician sobre todo los bebés nacidos prematuros y con kilo y medio de peso o por debajo de kilo y medio. Bueno, estos son los datos, ya he planteado el tema y tenemos, claro, a nuestra invitada de hoy.
Desde luego, y esa invitada no es otra que la doctora Carmen Payás, que es jefe de servicio de neonatología del Hospital 12 de Octubre, que además nos ha regalado a Begoña y a mí, al doctor también,
tiene el
libro. Sí. Un libro con ocasión de los 10 años de este banco de leche materna del Hospital 12 de Octubre, que se titula Gotas de leche para cambiar el mundo, relatos sobre la donación de leche. ¿Por qué este libro?
Bueno, porque desde que empezamos en el banco hemos querido pues agradecer la colaboración de las donantes todos los años con una fiesta que se realiza alrededor del 19 de mayo, que es el día de la donación de leche. Entonces, los últimos años hemos hecho un pequeño concurso de relatos y pues nuestra idea era poderlos editar. Y bueno, pues este año ha podido ser porque hemos tenido la donación de una mujer que nos ha permitido pues hacer la edición del libro. Y el viernes pasado, que tuvimos la jornada del décimo aniversario, pues a todos los asistentes les repartimos pues un ejemplar del libro. Y ahora las próximas madres que vengan a donar leche, pues también les regalaremos un ejemplar de este libro.
Me pilla, estoy leyendo una historia, sí, de verdad, a medias, ¿eh? Me quedan esto y ahora en cuanto le pregunte a la doctora y me conteste, voy a seguir porque está muy bien. Son además historias que han escrito tanto las donantes como los receptores y además dicen, no habéis quitado ni puesto una coma.
No, son tal cual las escribieron y son las mamás, las mujeres donantes, algunas están escritas por parejas de mujeres donantes, están escritas por mamás de niños receptores, por padres de niños receptores y también algunas por profesionales. Y bueno, pues hay alguna historia que es especialmente emotiva porque están escritas por madres o padres de niños fallecidos, pero que después del fallecimiento, pues la madre ha donado la leche al banco y estas mujeres no solo han sido generosas dándonos su leche después de la pérdida de su hijo, sino que además se han animado a escribir relatos contando la experiencia y lo que había supuesto para ellas.
Mm-hmm. Oye, y una pregunta así muy, muy básica, muy elemental. ¿Qué mujeres pueden realizar la donación de leche en este banco de leche del 12 de octubre?
Bueno, pues pueden donar leche cualquier mujer sana que esté amamantando a su hijo, aunque esto luego lo matizaremos, y que no tenga ninguna enfermedad, no tome ninguna medicación que sea incompatible, que no fume y que tampoco beba alcohol. O sea, que casi cualquier mujer, porque ninguna mujer que esté amamantando tampoco por su propio hijo ni debe fumar ni debe tomar alcohol. Entonces, bueno, pues se les hace una serie de pruebas porque hay que estar seguro que no se va a transmitir por la leche ninguna infección. Pero bueno, la inmensa mayoría de las mujeres que se acercan para ser donante pueden serlo.
¿Y la recogida de leche requiere algún requisito? ¿Tiene que hacerse de alguna forma especial?
Las madres, bueno, es que yo creo que nadie se hace idea de la dimensión que supone esto. Porque, claro, uno dice, dono sangre. Y dono sangre, vas a donar sangre, te sacan sangre y vuelves a los 6 meses. pero esto se tiene que sacar la leche todos los días. Entonces, bueno, pues las que hemos tenido bebés sabemos que al principio es que no tenemos ni tiempo para ducharnos. Entonces, pues no solo amamantas a tu hijo, sino que tienes que sacar tiempo para extraerte leche. Encima les damos unas instrucciones pues precisas. Se tienen que pues lavar cuidadosamente las manos, se deben de poner un gorro, se deben de poner mascarilla, ponerse con el extractor de leche. Les damos unos recipientes especiales, lo tienen que meter a congelar y luego, pues en la Comunidad de Madrid todavía no tenemos transporte recogida en domicilio y entonces lo tienen que llevar o al 12 de octubre o algunos de los centros satélites que tenemos para entrega de leche ahora mismo, que son también el Hospital La Paz, el Hospital Puerta de Hierro, el Hospital de Leganés y esperamos que muy pronto Alcalá de Henares.
Y a pesar de esas dificultades, porque está complicado, lo reconoce Carmen incluso, hay mujeres que saben lo que significa esta leche materna para muchos niños y que hacen el esfuerzo y lo hacen.
Absolutamente. O sea, cada año, ahora mismo, estos últimos años, pues tenemos unas 200 donantes de leche y desde luego, pues es un esfuerzo muy importante. Nosotros, siempre que podemos, cuando se hacen donantes, les enseñamos el servicio para que se hagan idea de quiénes son los niños que van a recibir la leche. Entonces, claro, cuando lo ven, pues todavía se motivan más porque estamos hablando pues de niños tremendamente frágiles o muy enfermos.
¿Quiénes son los niños?
Pues los fundamental, el grupo más importante que recibe leche donada son los niños que pesan menos de 1,5 kilos o menos de 32 semanas de edad gestacional, porque estos niños, para ellos la leche materna no es solo un nutriente, sino que les protege de una enfermedad muy grave que se llama la enterocolitis necrotizante, que es una enfermedad devastadora que pues hace que algunos niños fallezcan, pero algunos de los que sobreviven quedan igual con unas secuelas intestinales muy importantes para toda la vida. Entonces, la leche materna les protege de esta, es como una especie de vacuna para esta enfermedad en este grupo de niños. Entonces, pues intentamos que las mamás tengan leche, se trabaja en las unidades, pero hay veces que las madres pues están mal, a veces físicamente mal y a veces emocionalmente muy mal, y en esas condiciones pues no siempre es posible que tengan leche. Pero luego lo que más normal que suele ocurrir, y es bueno, pues es como una cadena de generosidad, es que hay madres que durante los primeros días a lo mejor tienen un niñito de 800 gramos. Los primeros días no tienen leche. Nosotros queremos empezar enseguida con la leche para protegerles de esta enfermedad y por otros motivos. Entonces, los primeros días reciben leche donada. Luego, estas mujeres, cuando ya establecen bien su lactancia, aunque tengan a su niño ingresado en la UBI todavía y tal, se hacen donantes de leche para, de alguna manera, poder devolver el favor de que su hijo dispusiera de leche donada los primeros días de vida.
Y luego ya a nivel práctico, ¿cuánto tiempo se conserva? Bueno, es congelada, lo has dicho, que las donantes
sí
tienen que congelarla y llevarla, me imagino, congelada. ¿Cuánto tiempo podéis disponer, o sea, tener almacenada, perdón que no me salía la palabra, la leche?
Las madres nos las tienen que traer como mucho cada 2 semanas, porque uno piensa que la leche congelada está congelada y como que no cambia, pero eso no es así, porque hay enzimas de la leche que están activas aun estando la leche congelada. Eso para un niño sano, porque hay mamás que están trabajando y congelan la leche y pueden tenerla hasta 6 meses en el congelador. Para un niño sano eso está bien, pero para un niño que queremos darle algo de mucha calidad, pues entonces nos la tienen que traer cada 2 semanas. Y nosotros lo tenemos que pasteurizar antes de 6 semanas desde la extracción, que se pasteuriza para quitar pues cualquier posibilidad de transmisión de enfermedades. Uh-huh. Y luego, una vez pasteurizada, pues hasta 3 meses la podemos tener congelada. Pero vamos, nunca nos caduca la leche, siempre se gasta
antes, ¿no? El problema es, ojalá os pudiera caducar alguna.
Por lo tanto, el tratamiento que se hace es, en el banco recibís la leche donada y a partir de ahí hacéis una pasteurización. ¿Algo más hacéis con la leche?
Bueno, antes de pasar a la pasteurización, pasa un control de calidad de la leche en el que se valora todo, desde que realmente el recipiente esté íntegro, que el tape no esté roto, que no se vea nada macroscópico, nada que se vea una mota de algo dentro de la leche, y también se pasa un cribado de olor para ver que no se... Bueno, pues porque a veces huele como rancia la leche y eso es porque ha habido transformaciones en los ácidos grasos. Y una vez que pasa ese control, se hace una acidez de la leche. porque si la leche es muy ácida, eso es un signo indirecto de que es una leche que tiene mucha contaminación bacteriana, y entonces eso altera la composición de la leche, y esa leche se rechaza, no pasa a pasteurizar. Y pasteurizamos la leche, digamos, de buena calidad. Estamos muy orgullosos porque tenemos unas pérdidas de leche bajísimas, es decir, que las donantes lo hacen todo tan bien que la leche que nos llega es casi de una calidad con respecto a la acidez como leche recién extraída. O sea, es, ya en ese aspecto ya no podemos mejorar más porque lo hacen fenomenal.
Hay una tópicos, ¿no? De mucha gente que dice, no, yo es que le daba, pregunto si son tópicos, no le pude dar el pecho a mi hijo porque no tenía leche de buena calidad.
Vamos a ver, las leches, la leche materna es toda de buena calidad. Lo que sí ocurre, y eso ahora sabemos, es que no todas las leches tienen la misma composición nutricional. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues hay mamás que cuando están lactando a sus hijos, pues que le tienen que dar el pecho cada 2 horas, porque cada 2 horas el niño llora, y entonces esa leche son leches de bajo contenido calórico. ¿Y el cómo lo suple el niño? Pues mamando muchas veces.
Pero lo que tienen es menos grasa, a lo
tienen
mejor, ¿no?
Menos grasa, menos contenido calórico. Pero y luego hay niños que te dice la mamá desde el primer día, no, mamá 4 veces al día, 5, y lo pesas y dices, pues se está engordando un montón, esos son leches con muchísima grasa. Entonces es que en el banco que se analizan todas las leches, pues es que hemos visto que es que la composición de las leches es, entre las mujeres es muy diferente. Y hay, por ejemplo, leches con mucha proteína, que eso es muy bueno para los prematuros, sobre todo a los que están creciendo mal. Entonces, en el banco tenemos toda la leche clasificada por su composición nutricional y a cada niño es como leche a la carta, ¿no? A cada niño le damos la
es
leche.
Es lo que iba a decir. Entonces, no es que homogeneicéis la leche recibida, sino cada una se guarda con esa especial instrucción para saber cuál es la más adecuada para cada niño, ¿no?
Qué sí, bueno. Porque las leches con pocas calorías, que es, por ejemplo, la leche de las lactancias muy prolongadas, de madres que siguen lactando pues 1 año, 2 años, tienen pocas calorías, pero tienen muchos componentes de inmunoglobulinas, que precisamente eso para los niños que estamos tratando nosotros nos viene muy bien, porque nuestro objetivo de la leche no donada no es tanto nutrir como proteger. Y entonces en ese aspecto pues nos es muy útil.
Qué bueno. ¿Y hay alguna clasificación de las leches por tipo?
Se miren nada.
Bueno, no, vamos, que tiene mucho sentido esta pregunta.
No, por eso, pero como estaba contando que las había con distinta grasa, distinta grasa, digo, con las semi.
Por supuesto que las hay en cuanto a nosotros las tenemos clasificadas por alto contenido proteico, alto contenido en grasa, pero luego además, pues la leche de los primeros días, que es el calostro, que eso es una leche que es valiosísima, y esa, pues, por ejemplo, esa leche es imposible de tener en principio los bancos de leche porque nadie se hace donante el primer día de vida ni el segundo. ¿Por qué tenemos el calostro nosotros en el banco de leche? Pues por las mamás de los niños fallecidos, que se han extraído leche, que luego fallece el niño y que nos donan el calostro. Y entonces el calostro, pues para niños que nacen con 600 gramos, 500 gramos, poderle dar calostro en los primeros días es un lujo. Es gracias a la generosidad de estas mamás. Luego hay una leche que llamamos leche intermedia, que es la leche de los primeros, de las primeras semanas, y luego ya leche madura. Y también tenemos leche de mamá que ha tenido un niño a término, que es diferente de la leche de la mamá que ha tenido un niño prematuro. O sea, que fíjate si tenemos clasificación de leche más que cualquier central lechera.
Bueno. 10 años ya. Sí. Y cumplís funciones muy importantes. Me imagino que el cambio desde el año 1 al año 10 debió ser muy grande, ¿no? Y también cumplís otra labor muy importante en este banco de leche materna del Hospital 12 de Octubre, que es la investigación. Investigáis también, ¿no?
Sí. Desde el principio del banco nos pusimos como un objetivo estratégico la investigación. Y bueno, en nuestro servicio investigamos en general en otras líneas de investigación, pero cuando montamos el banco de leche nos dimos cuenta de que muchos de los procedimientos que queríamos instaurar no tenían ninguna base, ninguna prueba científica que demostrara que era lo mejor. Entonces abrimos líneas de investigación para tratar de identificar cuáles eran los mejores procedimientos. Hemos publicado muchísimo y de hecho ahora mismo tenemos hasta una patente de un nuevo sistema de pasteurización que protege más a la leche y que permite que la leche llegue con más inmunoglobulinas a los niños. O sea,
qué bueno. De verdad que da gusto, ¿eh? Y luego pues, también sí, eso que las mujeres, cuando algunas, siempre que se pueda, evidentemente, porque ya tampoco es para organizarle la vida a nadie, pero que siempre que se pueda, si alguien se está pensando, ¿verdad?, lo sí. de el dar el pecho a su hijo, que si puede hacerlo, que es un regalo que le va a hacer, que va más allá, como está diciendo Carmen, no solo es comer, también es proteger y, bueno, pues muchas más cosas. Pues Carmen Payás, jefe del Servicio de Neonatología del Hospital 12 de Octubre de Madrid, muchísimas gracias por haber venido aquí y también en nombre de las madres, que seguramente habría que darte las gracias por cada una de esas personas, por cada uno de esos bebés que habéis ayudado y que les habéis protegido.
Nada, gracias a vosotros por mostrar interés en este tema.
Nadie, quedan todavía muchos más años. Esto solo es el principio. 10 años no es nada.
Sí.
Si 20 años no es nada, tú imagínate.
Me decía el tango, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente.
Luis.
Pues
bueno, hasta el lunes.
Hasta el lunes.
El lunes
eso.
Volveremos.
Te iba a decir hasta mañana,
buen fin de
semana pero es verdad que hoy
igualmente.
Es San Viernes.
Eso es. Y ahora información, como siempre, a las horas en punto aquí en Onda Madrid.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, huelga de metro en Madrid. El sindicato de maquinistas ha convocado 3 jornadas de paros parciales para denunciar la mala gestión por la polémica del amianto. Exigen la dimisión de Borja Caravante, el consejero delegado de metro, comparece hoy en la asamblea para dar explicaciones. Mientras, entre los usuarios afectados por estos paros hay división de opiniones sobre la reivindicación de los trabajadores.
Por los problemas cancerígenos que hay con las piezas del metro, por ejemplo, y porque los maquinistas están de acuerdo con que se intente arreglar estos problemas, con lo cual se ponen en huelga.
Pues me parece muy bien que hagan paros porque están luchando por sus derechos y por los derechos de todos los usuarios.
Sin dejar la asamblea, el cuñado de Ignacio González ha rehusado esta mañana declarar en la Comisión de Investigación de Corrupción, donde estaba citado para informar sobre el caso del campo de golf del canal de Isabel II en la instrucción del caso Lezo. Más asuntos, comienzan las obras de semipeatonalización definitiva de la Gran Vía. Se van a ampliar las aceras y se reducirán a 2 por sentido los carriles para la circulación. Uno será para el transporte público, incluyendo en el otro las bicicletas, con la limitación correspondiente a 30 kilómetros de velocidad por hora. Los trabajos también incluyen una renovación total del alumbrado y la instalación de 248 árboles, 33 bancos, 3 fuentes de agua potable y 70 papeleras, mobiliario urbano nuevo. Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, se acaba de referir a estas obras.
Eso es como cuando estás en casa y haces una obra. Piensas lo bien que me va a quedar luego. Es lo único que tienes que hacer. Y luego te alegras muchísimo, pero todos hemos vivido una obra en casa que se te llena todo de polvo, que estás desesperado. Pero y lo bien que queda luego, pues eso es lo que hay que pensar. Haremos poco yaque y lo que haremos es acabar la obra y veréis lo preciosa que va a quedar.
En la crónica de sucesos, normalidad la entrada del Colegio Logos en Las Rozas después de que se haya denunciado un intento de secuestro frustrado de un adolescente de 14 años. La dirección del centro y el ayuntamiento apelan a la tranquilidad mientras la Guardia Civil continúa investigando las circunstancias sin descartar a esta hora ninguna hipótesis. Esta mañana los padres llevaban a los niños al colegio y lo hacían tranquilos.
Nunca ha ocurrido nada en el cole antes. Siempre están los responsables de cuidar la parte externa pendientes de la llegada de los críos. La verdad es que nunca habíamos oído nada parecido en la zona, pero yo me imagino que lógicamente habrá inquietud. Media hora después venía a recoger a mi hija, que es más mayor, y sí lo piensas, sí tienes ganas de verles.
En Almería, Patricia Ramírez, la madre de Gabriel, el pequeño de 8 años desaparecido el martes de la semana pasada en las Hortichuelas, hace hoy un llamamiento a toda la ciudadanía para que participe en este mediodía en la concentración que se va a desarrollar en la capital almeriense con el fin de que Gabriel aparezca. También se ha pedido que se llenen las redes sociales de mensajes para visibilizar la desaparición del pequeño. Mientras, en Navia, la Guardia Civil ha detenido a un sospechoso como presunto autor de la muerte de la mujer cuyo cadáver aparecía este martes en el embalse de Arbón, en Asturias. días.
El cuerpo de Paz Fernández, de 43 años, presentaba múltiples contusiones y la autopsia confirmó que fue asesinada con varios golpes en la cabeza. Paz tenía dos hijos, era masajista de profesión y muy aficionada a viajar con su autocaravana. El día que desapareció, había reservado una habitación en un hostal de Navia porque se había estropeado su caravana. Hasta el momento, Paz Fernández es la única de las tres mujeres desaparecidas en Asturias a lo largo de las últimas semanas.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a ocuparnos de la información de Servicio Público Extra en Onda Madrid. ¿Cómo están las carreteras de la comunidad? DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, pues terminó la hora punta y a esta hora no encontramos incidencias a destacar en la red de carreteras de la comunidad. El tráfico es fluido y cómodo tanto en la red principal como en la secundaria. Tampoco encontramos retenciones de consideración en los accesos a Madrid, ni de entrada ni de salida. Eso sí, les informamos que estamos en alerta amarilla por lluvias en la comunidad, así que desde la Dirección General de Tráfico una vez más les insistimos, moderen la velocidad y extremen la precaución al volante en sus desplazamientos.
Completamos la información en el Ayuntamiento. ¿Cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues para la hora que es, tenemos un tráfico bastante intenso en los movimientos desde el oeste. Es el caso de José Abascal, de los bulevares y también de la Gran Vía. Recuerden, si están en Chamberí y quieren ir al barrio de Salamanca, que una buena opción hasta ahora es hacerlo por la glorieta Rubén Darío y el elevado de Eduardo Dato. Cuatro Caminos no tiene problema, pero sí deben tener muy en cuenta, sobre todo en las horas del mediodía, que sigue cortado un carril en el paso inferior de la Plaza de la República Argentina. La última incidencia ocurrida en la M30, en el tramo nordeste, ya ha pasado y en este momento la autovía es una buena opción para hacer recorridos un poquito más largos.
Así terminamos. Más noticias en una hora. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pues son las 11 y ¿cuántos minutos?
5. Bueno, casi 6. Casi 6 más, ¿no?
Espera, 55, 56, 57, 58, 59, 11 y 6 minutos.
Venga, pues vámonos a Collado Mediano, venga, que es la hora, ¿eh? ¿Te parece Collado Mediano?
Me parece perfecto.
Pues es que además es por algo, evidentemente, y es que el municipio acaba de editar un plano que recoge las singularidades de la localidad y lo ha hecho a través además de una serie de rutas que nos invitan a descubrir no solo el término urbano sino también el entorno natural. Y haciendo honor a sus señas de identidad, la Estancia Tranquila, que es como se llama, desvela una parte de su historia, costumbres y naturaleza en un intento, pues eso, de que vayamos a conocer este privilegiado lugar de la Sierra de Guadarrama. También está en inglés, ¿eh?
Sí, ¿ah, sí?
Sí, también hay una. Bien. Es la primera vez que se hace en inglés. Y Pilar Rivera se ha ido, yo creo que a un lugar, imaginemos que tranquilo, para descubrirnos esta guía. Pilar, estás por allí, ¿verdad?
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Como estáis escuchando, es el sonido que hace la Fuente del Caño, uno de los puntos de interés que forman parte de la ruta urbana, una de las 20 que ha diseñado el Ayuntamiento de Collado Mediano, Fernando Sanjurjo, concejal. Qué bien suena la fuente.
Suena muy bien, ¿verdad? Sí.
Bueno, y mana agua, ¿no? Es uno de los atractivos de las rutas que han diseñado para animar a los turistas a conocer este pueblo emblemático que tiene mucho que enseñar.
Efectivamente, es una de las rutas que hemos diseñado. Ya estaba diseñada antiguamente, teníamos este recorrido y ahora, pues en virtud de una subvención de la Comunidad de Madrid, pues se han realizado una serie de rutas. Una de ellas es la Ruta de las Fuentes. Se empieza por esta, de la Fuente del Caño, y termina pues en la fuente de la de San Medio, que está cerca del yacimiento romano Miacum.
Junto al ayuntamiento, en la plaza del ayuntamiento donde nos encontramos, la Plaza Mayor, que también es otro de los atractivos que quieren enseñar a los turistas.
Efectivamente, son tres rutas diseñadas esta que estamos hablando de las fuentes, hay otra que titulamos la encrucijada de caminos, y la tercera, Casas con Vida, que se refiere esta última pues a las pinturas realizadas por una pintora, Elena Parlange, que ha realizado con distintos motivos, tanto romanos, en virtud del yacimiento que mantenemos aquí, y con escenas típicas del pueblo, con personajes que han existido antiguamente, y en fin, es otra ruta también que es muy interesante.
Francisco Basilio es agente de empleo y desarrollo local en Collado Mediano. Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Con qué criterio se han elegido los puntos, los lugares emblemáticos que enseñar?
Bueno, pues efectivamente que la gente que venga a Collado Mediano pues pase un buen rato, evidentemente, ¿no? Disfrutar de todo este entorno, que la verdad es que todos conocemos la Sierra de Madrid, que es maravillosa. Y Collado Mediano es uno de estos sitios que están en este lugar, ¿verdad? Tenemos una parte urbana, además, que quisimos, efectivamente, como ha sido destacada, matizar pues concretamente los sitios para ver los caminos, las fuentes y las decoraciones de las casas, edificios antiguos que estaban casi derruidos, pues le dimos la vuelta. Los hicimos la decoración pues motivos romanos, motivos escenográficos, y bueno, pues uno va dando un paseo por esta parte serrana de Madrid y va viendo pues casas decoradas con pinturas muy curiosas, ¿no?
Que no es casual, Francisco, porque tenemos aquí a unos metros el yacimiento Miacum, el yacimiento romano, eso, que también forma parte de un recorrido.
Eso es. Una singularidad que tiene además en toda la sierra prácticamente es Collado Mediano. Es ese yacimiento romano que tenemos de época romana. Por aquí estuvieron los romanos.
Y dejaron... con España, además.
Bueno, sí. En este caso hay algunas partes que pueden tenerlo, pero aquí en la zona donde nosotros estamos en Madrid es el único, además. Y muy poco conocido. Tiene la particularidad, además, que está muy fácil de visitar. Se puede llegar por tren, se puede llegar, evidentemente, por coche y también, evidentemente, por el medio de transporte público de los autobuses. Es muy fácil. Se llega por una zona de dehesa, o sea, no es una montañosa, y, bueno, tenemos un centro de interpretación y luego unos restos romanos. Entonces, bueno, pues es una visita bastante agradable. Luego, incluso, lo puedes ampliar, pues visitar la ciudad. Comer muy bien, como se come en la Sierra de Madrid, aquí también, por supuesto. Y efectivamente, pues darte un paseíto por la ciudad que merece la pena.
Eso sin hablar, Fernando, del entorno medioambiental que usted bien conoce.
Es que esto es fundamental. Collado Mediano es un sitio privilegiado. Estamos rodeados tanto hacia el sur con las dehesas, al norte con el monte. En fin, no se puede pedir más. Tenemos un clima espléndido, de lo mejor de la sierra, porque no es lo frío que pueda haber más hacia el norte. Y vamos, estamos encantados de vivir aquí.
Y que también se puede recorrer con las rutas diseñadas.
Efectivamente, eso es muy importante. El pueblo tiene estos atractivos, además de los naturales que tiene y que realmente pues casi todos los pueblos de esta zona tienen. Y nosotros pues particularizamos en una serie de monumentos y de rutas que son específicas de Collado Mediano.
Muchísimas gracias, Francisco. Fernando, sin duda, una invitación a los cinco sentidos. En la web municipal y en Facebook de Collado Mediano está disponible este mapa turístico de rutas, de caminos y de senderos editado por el Ayuntamiento. Y vamos a terminar, como no, con el agua.
Pues nada, con el ruido del agua de la fuente de Collado Mediano nos quedamos. La fuente del caño, no digas eso del
caño al coro y del coro al caño.
Del coro al caño.
Vamos, se dice bien, no pasa nada.
Claro, efectivamente. Menos mal que lo hemos dicho bien.
Ahora, no lo repitan, eso sí es consejo, ¿eh? Porque luego acaba diciendo uno lo que no quiere.
Venga, son las 11 y 11 minutos de la mañana y ya está con nosotros Carmen Martín Tejeda de nuevo.
De
está
nuevo,
en esos
again.
Mundos paralelos.
¿Los de Yupi? No, los de redes.
Está bien. Algunos en las redes sociales viven los mundos de Yupi, no te
Hombre,
creas.
Hoy, yo me imagino que hoy la marea violeta de ayer...
evidentemente...
estará ahí.
Hoy siguen en trending topic todos los hashtags, Día de la Mujer, Women's Day, 8M... Hoy se siguen poniendo fotos de todas las manifestaciones, de todos los actos que tuvieron lugar en diferentes partes del día y en diferentes lugares del mundo, porque recordemos que esto fue a nivel mundial. Se sigue de todo, o sea, sigue ocupando, es el trending topic y creo que lo va a ser un tiempo, ¿eh? O sea, creo
sí,
que desde luego...
seguro.
Esto pocas veces pasa, que un trending topic, que un tema se mantenga tanto tiempo, que yo creo que se va a mantener.
Sí, porque esto suele ser muy efímero y en el momento en el que está ocurriendo lo que sea, es trending topic y luego desaparece, pero...
ha desplazado a muchos otros temas, tímidamente, pero también hay un hashtag, Todos Somos Gabriel, por una concentración que hay hoy en Níjar, con el lema de Todos Somos Gabriel, en apoyo a Gabriel. Bueno, pues que ahí ya sabéis que hay más de 200 voluntarios y gente buscándole, bueno, pues a ver si... deseamos que esto tenga una solución feliz para todos, ¿no? Que aparezca el niño. Y bueno, una cosa muy minoritaria, pero nació también un movimiento mundial que es muy práctico. Vosotros sabéis que si se os rompe el móvil o se os rompe un dispositivo o se os rompe el portátil, con garantía os dicen, pues lo llevas al servicio técnico oficial. Y no hay más, ahí al servicio técnico oficial. Bueno, pues ha nacido un movimiento para que tú puedas llevarlo a donde quieras, al taller que quieras, a donde te dé la gana, o incluso si eres humanita lo repares tú mismo. Ajá. Y eso quede cubierto por la garantía.
O sea, es que si lo abres ya, olvídate de la garantía.
Claro, pero hay gente que sabe reparar estas cosas.
Ya, pero bueno, y como... Entonces, si no tienes un certificado, te quiero decir también, es que hay más manazas que manitas, también te lo digo. Para estas cosas.
Sí, también, y supongo que tendrán que
si aportas un certificado de que tú estás cualificado para eso...
O demuestras primero, mira, está roto y ahora ya funciona. No sé, pero en cualquier caso es un movimiento para que tú tengas libertad de arreglar tu dispositiva donde quieras. Están presionando a las grandes marcas, presionan a las marcas que son las que tienen, que las que te dicen.
La garantía es una obligación legal, que no es un regalo que hacen las marcas porque son súper buenas. Es una obligación legal que tienen de ofrecer, pues eso, 10 años de garantía era, ¿no?
Por ejemplo, los
electrodomésticos, esas cosas tienen 10.
Son dos años de garantía.
Ojalá fuera 10.
Que luchen por los 10, ya que se ponen.
Sí, que mira, a los 10 es más o menos justo cuando se te estropea.
Cuando sí, lo de la obsolescencia programada.
Exactamente. Pero bueno, pues ahí está ese movimiento para que tengas libertad de llevarlo donde quiera y aún así te lo cubra la garantía. Y por hablar de virales, no sé si habéis visto un vídeo. ¿Habéis visto un vídeo que hay por ahí de una osita enfrentándose a un tigre?
No.
Pues mira, entonces, si no lo habéis visto, os cuento cómo termina porque merece la pena verlo. Es una osa, pero es de una especie pequeña, no es una osa muy grande. Es como el tigre más pequeña. El tigre intenta comerse al osito y sale la madre a defenderlo. Y un naturalista que estaba grabando a los animales lo ha grabado. Y es que es muy, muy curioso ver y... No voy a decir el final cómo termina, si no lo habéis visto, para que lo veáis. Ya. ¿Te lo digo?
Ahora ya, hablad de lo vuestro, que yo ya me voy a poner a
venga, dinos qué pasa.
Tiene un final feliz. Tiene un final feliz, tanto como amigos, no, pero al final la osita, con su pequeño tamaño, consigue ahuyentar al tigre, que es mucho más fuerte en principio que ella, pero después de una lucha en la que, a ver, yo la primera vez que lo vi no sabía cómo acababa. Y hay una tensión, ¿eh? Hay tensión, pero al final la osita lo consigue.
Bueno.
No hay nada con una madre defendiendo a un hijo.
Hombre.
Lo que están oyendo de fondo es el vídeo. Sí, oye, habla de vuestras cosas.
Vale. Bueno, a ver.
No va a ser esta, ¿eh? Viendo otro vídeo.
Luego te paso el enlace si quieres.
Sí, porque este es un pedazo de oso que vamos...
No, es uno pequeñito, luego te lo paso. A ver, está también cundiendo por ahí, se está repartiendo el caso, repartiendo en internet, por todas partes, el caso de una chica que se ha arruinado por querer ser una influencer.
¿Ah, sí?
Sí, que está de alguna manera quiere que su caso sirva para denunciar lo que muchos hacen por ser influencers. Sabéis que ahora no hay más gestos, sobre todo en Instagram. Sí. Esta chica llegó con 20 y pocos años a Nueva York, ya tenía 10.000 seguidores en Instagram, entonces empezó a comprarse cosas de marcas caras, cuando ya lo que tenía era un trabajo en prácticas no remunerado. Se empezó a pedir a utilizar la tarjeta de crédito para ir a restaurantes caros, para hacer viajes, para ir a conciertos caros, con el fin de mostrar ese glamour en las redes sociales que mucha gente busca. ¿Qué ocurrió? Pues que cuando ya al final tuvo que buscar un trabajo a tiempo parcial que tampoco la cubría, tuvo que volver a su pueblo. Y allí ha tenido, con una deuda de $10,000 solamente en la tarjeta de crédito, pero todavía seguía manteniéndose el nivel de vida. Así que llegó un momento que se lo tuvo que replantear, cambió, empezó a utilizar ropa de segunda mano, empezó a hacerse la comida a ella, compartió habitación y, bueno, pues está denunciando un poco ahora. Bueno, pues todo lo que nos puede llevar las...
Está denunciando que es tonta, con perdón.
Sí, y otra cosa, al estar denunciando también hay que tener en cuenta otra cosa, que ha subido también los seguidores. ¿Sabes? Entonces aquí es un debate, pues, que había mucho que hablar.
Que no me da ninguna pena. Que no me da ninguna pena.
No, por eso te digo, porque esto es un fenómeno que está ocurriendo, que sería interesante para un debate, y hay muchas cosas y muchos temas de que hablar. Pero bueno.
Ya, pero que gente así, chalauras de estas y gente haciendo el indio, hay en internet, pues, y en sí, no internet, pues, y en redes y en no redes.
Exactamente. Bueno, pues si queréis os cuento rápidamente. Otra cosa que está arrasando.
Pero muy rápidamente.
Muy rápidamente. Un señor que ha elaborado una lista de los insultos más utilizados en español con su equivalente en inglés.
¿Pero su equivalente literal o su equivalente...?
Su equivalente literal, porque ya salió hace tiempo.
No, pero digo literal, no. Digo porque hay insultos que en español...
Dime. ¿Qué se puede decir? Sí. Cantamañanas, Morning Singer.
Ah, bueno, pero entonces sí, claro. sí. From Lost to the River, vaya.
Exactamente. Vale. Hoy hace tiempo que un inglés lo sacó al revés.
Sí. Pues nada,
por ejemplo,
el día.
¿Cómo se dice soplagaitas en inglés? O merluzo.
Merluzo es haddock, ¿no?
Claro, exactamente.
Y soplagaitas, blow pipes.
Sí, efectivamente. ¿Ves? ¿Sabes que manejas el inglés?
A ver, bueno, en el mejor del día.
Os dejo una reflexión.
Prefiero a Miguel Campoviejo.
Pues sí. Una reflexión.
Michael Field.
Una reflexión. No lo había pillado. De verdad. Una reflexión del tuitero Juma, que dice: ¿qué edad más rara la de los 20 años? Dice, porque unos siguen en el colegio, otros están con hijos y casados, otros viven solos, otros viajan por el mundo, otros le piden permiso a sus papás para todo, y algunos hasta están presos.
Pues sí.
Eso, bueno, con otra edad no pasa.
Bueno, y con... sí.
No, pero que le pidas permiso a tu papá para todo.
Hombre, con 20 ya, tampoco. Con 20 ya poco.
Los hay. Oiga, hay alguno.
O sea, el que lo hace con 20, igual lo hace con 30. O sea que. Bueno, Carmen.
Muy bien, Carmen.
Luego te esperamos por aquí cuando venga María Luisa.
Venga.
Gracias, hasta luego.
Nuestro WhatsApp: 628-091-117.
Buenos días, familia, ¿cómo estáis?
Buenos días, Madrid.
Mira, aquí cogiendo el camión desde por la mañana.
Para mí Onda Madrid es mi acompañante en el coche.
Ahora mismo desde la ventana estoy viendo, pues, estas lagunas de agua, porque
la
situación
es muy grave. Lo estamos viviendo muy mal, puesto que... nos han obligado.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628 091 117.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer. Porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes, en colaboración con la Comunidad de Madrid.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Más allá del fútbol, hay un gran abanico de deportes por practicar y compartir. En Madrid por Deporte tienes una cita con ellos todos los viernes. Con Pedro Delgado, en Buenos Días, Madrid.
Pues mira, Lipio, yo ahora ya cada vez que oiga esta canción de Loquillo voy a pensar en rugby.
En rugby.
Sí. Sí.
Bueno, pues mira, yo también.
Aunque canten tan mal, ¿eh? Esperemos que jueguen mejor que cantan.
Bueno, juntos, en fin, individualmente igual cantaban bien. No, uno sí, de ellos, el capitán, por lo menos lo hacía bien. Claro. Ya en los coros.
Guitarra. Amigos, pero pues sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal.
Ponte los cascos. Pero en el mundo soy un sentimental. ¿Qué está aquí? Pedro, mira, ya vamos a contarlo todo.
Venga, vamos a hablar de rugby. Buenos días, Begoña. Buenos días, Felipio. Buenos días, Madrid. 20 años después, el rugby español está a punto de volver a un mundial. Esto tras el éxito del 7 femenino, clasificado para los Juegos de Río con 5 madrileñas en la selección, ha puesto de nuevo el rugby en el punto de mira y en los más media, como estamos escuchando. Y para hablar de rugby en Madrid, nadie mejor que el presidente de la Federación de Rugby de Madrid, Jorge Pardo de Jaureguizar. Buenos días, Jorge.
Muy buenos días a todos.
¿Qué tal cantas tú, Jorge?
Peor que ellos.
Bueno, no nos interesa eso de ellos ni de ti, ¿eh? Las dotes musicales nos importan poco.
No, además Jorge tiene como ya le he dicho, voz de locutor de toda la vida, una voz sí, vamos a disfrutarla. Vivimos un momento muy especial por los excelentes resultados del 15 de España, como decimos, pero además pasa estos días por Madrid la William Webb Ellis, que es la copa que recibe cada 4 años el ganador del Mundial de Rugby, y se han montado, Jorge, distintos eventos para que jugadores y aficionados puedan presumir de una foto con el trofeo.
Sí, de hecho, esta tarde en el Complejo Deportivo Puerta de Hierro, donde la Federación de Rugby de Madrid tiene su sede, va a estar la copa de las 5:30 a las 7 de la tarde para que todo el mundo que se quiera acercar pueda acercarse a sacar una fotografía con ella y a verla. Y mañana por la mañana, de 9 a 11, previo al partido que van a jugar el Olímpico de Madrid femenino contra el Majadahonda femenino de la Copa División de Honor Iberdrola, va a estar de 9 a 11 aquí al ladito, en el Valle de las Cañas.
O sea que hay oportunidad de hacerse fotos en fotocalls, de disfrutar del trofeo, que es bien bonito además. El rugby además está en un momento excepcional, no solo de juego, sino de público. Por ejemplo, la respuesta del público con 15.500 espectadores en la grada para apoyar en el decisivo partido ante Rumanía también demuestra, Jorge, que hay afición.
No, afición siempre la ha habido. Lo que ocurre es que muchas veces no llamaba las circunstancias o se daban pequeños problemas. Pero últimamente estamos muy, muy en auge, el rugby está atrayendo a mucha gente que antes nos consideraba deportes de animales, ahora parece que lo van comprendiendo un poco más. Efectivamente, sí, chocar nos gusta, pero realmente el rugby es un deporte de evasión. No intentas, claro, no intentas chocar, intentas evadirte, o si no, que tu compañero se pueda evadir.
Y vamos a aprovechar que estás aquí para avanzar un pronóstico con fundamento, un pronóstico para el España-Alemania de este próximo domingo, que se disputa también, por cierto, en la central de la Complutense.
Sí.
Y que además va a estar el rey, lo ha confirmado la Federación Española.
Y a nosotros nos lo ha contado José María del Toro.
Y nos lo ha dicho José María del Toro, así que, hombre, hay que ganar ese partido, ¿no?
No, ese partido hay que ganarlo, hay que ganarlo con bonus ofensivo, véase, siguiendo las normas de la AER, de la Asociación Europea de Rugby, por una diferencia de 3 ensayos, no metiendo 4, sino ganando por una diferencia de 3 ensayos, y yo creo que lo vamos a ganar por esa diferencia, vamos a conseguir el bonus ofensivo y vamos a pegar el penúltimo paso para clasificarnos directamente al Mundial de Japón del 2019.
A ver, esa etapa singular está muy bien, pero ¿refleja el día a día real de los campos del rugby madrileño?
En Madrid andamos con un déficit real de campos, pero porque estamos creciendo, llevamos un crecimiento acumulado en los últimos años de... Bueno, lo voy a decir, desde cuando yo cogí la presidencia en el 2014, en el 2004, esa temporada nos cerramos con 1.900 licencias, la temporada pasada la cerramos con 8.382, este año ya hemos aumentado, ya hemos superado esa cifra y todavía nos quedan un par de meses de hacer licencias, pocas, porque ya solamente quedarán las escuelas. Pero el problema que tenemos es que los campos para que la gente pueda entrenar y pueda jugar, principalmente jugar. Entonces eso está dando, los clubs están creciendo mucho, pero para poder crecer más necesitan una instalación donde poder atraer a todos sus participantes. Nosotros somos un deporte en que se juega desde los 6, los linces, hasta que uno se quiera jubilar.
Hasta que se retira. De todas maneras, el poder de convocatoria del rugby es evidente, porque a lo mejor aquí en España no es un deporte de masas, pero hay sitios donde es religión. O sea, ya no te digo Nueva Zelanda, que además es que es un espectáculo, ¿no? Pero en Francia, en general los británicos también, Gales, en Francia, en Argentina también tienen muchísima afición. O sea, que está demostrado que puede ser un deporte con tirón para enganchar a no solamente a gente que lo practica, practique, sino a gente que vaya a verlo.
Mediáticamente, por el acumulado de espectadores en, a lo largo de... Dicen que el primer evento deportivo son los Juegos Olímpicos.
Ah, pensaba que iba a ser la Super Bowl. Ajá. Que anda por ahí, seguro.
Sí, pero como es en un solo espectáculo, claro. En un solo... acumula sí. Un día. Uh-huh. El segundo, el Mundial de Fútbol, que acumula... Y el tercero, el Mundial de Rugby. También es verdad que nosotros acumulamos ahí 45 días, un cerro de partidos. Pero
sí, pero bueno, eso quiere decir también que la gente se ve los 45 partidos.
Y lleva
claro.
Y atrae a muchísima gente. De hecho, del hemisferio sur hay muchísimos aficionados que siguen a su selección durante todo el Mundial, que son 45 días, y la van... Y si bien son sus vacaciones cada 4 años, pero...
Eso... Un deporte con mucha afición y con futuro, aunque advertía hace poco el presidente de la Española, Alonso Feijóo, que el rugby había crecido tanto en las categorías inferiores que en algunas escuelas de Madrid ya no caben más niños. Yo no sé, Jorge, si exagera o no.
Caben. Porque nunca se le dice a nadie que no, pero sí que es verdad que cada vez hay más problema por lo que estamos hablando antes, por campos, porque cuando tienes un campo tienes que marcar las horas para poder dar servicio a todo. Y después, yo siempre lo digo, donde entrenan 100 pueden entrenar 120, pero donde juegan 100 no pueden jugar 120 porque necesitas un abanico más,
claro,
más grande,
claro,
de horas, para poder jugar.
El ambiente, de cualquier modo, sí que es magnífico, el ambiente tanto en el campo como en las gradas. Uh-huh. Yo quería saber, por ejemplo, si el famoso tercer tiempo que juegan los jugadores de rugby se extiende también a los niños.
Ahí siempre hay
adaptado.
Copa.
Sí, sí, pero se adapta a los niños también, se puede adaptar sin copa.
Sí, de hecho, es algo que muchos clubs, cuando organizan sus pequeños torneitos, sus pequeñas jornadas de invitación, lo llevan a gala. El invitar al tercer tiempo, en el que a los padres además se involucran mucho, los padres del club que lo organiza, los padres del club, de los clubs invitados, es muchísimo más light. Son con sándwiches, bocatas o perritos calientes y bebidas de gaseosas o agua, lógicamente sin nada de...
La normal es la cerveza.
Pero esa es para los seniors.
Bueno,
para los seniors,
vale.
Porque somos los que podemos darle. Los otros no...
Claro, claro. No.
Si lo hacen, preferimos no enterarnos.
Jorge, al margen de las escuelas de los clubes, la propia Federación Madrileña también colabora con la Comunidad de Madrid en algunos programas de promoción deportiva que se desarrollan en Puerta de Hierro. ¿Qué tal se está desarrollando la experiencia? ¿Cómo crece desde que se inició hace ya tiempo?
Es complicado muchas veces por la visión que se nos tiene y porque competimos con otros deportes de equipo más asentados en el deporte escolar, que es hacia donde van dirigidos estos programas. Uno de los programas es Madrid Comunidad Olímpica, en el que la Comunidad de Madrid nos permite hacer una presentación de nuestro deporte en los colegios. Y otro deporte es el que antiguamente era Campeonatos Escolares, que ahora ha pasado a llamarse IPAF, que son institutos
promotores
de la actividad deportiva, en el que, lógicamente, nosotros competimos con otros deportes más asentados en el... y más fáciles de adaptar, porque nosotros ahí, por necesidades, tenemos que jugar sobre el rugby cinta, que no es el rugby propiamente dicho, y muchas veces lo que atrae a la gente del rugby es ese contacto, pero el contacto no lo puedes hacer en superficies duras.
Claro. Quedan prejuicios, por cierto, en el rugby femenino. ¿Son reticentes las niñas o los padres de las niñas ante un deporte de tanto contacto?
Sí, pero poco a poco se van limando esas asperezas. Son reticentes al principio, hasta que lo conocen, se meten dentro, y muchas veces no sabes si este deporte enamora más al jugador que traen o al padre que viene a llevar a su hijo, y ver que sí, que efectivamente hay contacto, pero que no es ese mito de que somos unos animales, ¿no? Sí.
El famoso deporte de caballeros, ¿no?
Sí, claro. Efectivamente, y es un deporte en el que todo el mundo tiene su hueco, su cabida, como hay camisetas en las que te ponía el gordo, el flaco, el alto, el listo, el menos listo, tenemos hueco para...
Hablando de camisetas, luego es que las camisetas de rugby son súper chulas, ¿eh?
Sobre todo las antiguas. Ahora que estamos ya con estas de licra tan ajustadas...
Digo las antiguas, las de algodón, del cuello y esas.
Las de algodón bonitas del cuello de toda la vida, esas son...
Hay tiendas donde las siguen vendiendo. Sí. Ahí en Moncloa hay una. Yo es que cada vez que pasa decía, fíjate, otra que quiero, otra. La irlandesa. Tengo yo una irlandesa.
Yo tengo un abanico muy, muy grande, pero alguien me está diciendo que tengo que ir empezando a hacer limpieza de...
Igual tu mujer o algo.
Yo no voy a decir...
Bueno, mientras se puedan lucir está bien.
¿Cómo se llama tu mujer?
Pilar.
Un saludo, Pilar.
Por cierto, los éxitos del rugby femenino son además impresionantes. La selección española se acaba de proclamar campeona de Europa, son ya 3 campeonatos en los últimos 8 años y las madrileñas son las vigentes campeonas de España por selecciones autonómicas. Hay que destacarlo porque hay mucha representación y muy buena del rugby femenino, tanto a nivel nacional como madrileño.
Sí, el último campeonato de España de selecciones autonómicas que se jugó en diciembre contra Cataluña, nuestro rival en las últimas temporadas, lo ganamos. Bueno, lo ganaron ellas, no, yo no... Yo estaba de...
Bueno, no pasa nada porque digamos que lo ganamos. Ahí algo haríamos, ¿no?
Algo hicimos, pero muy poquito. Por cierto, este fin de semana juegan las selecciones sub-18 y sub-16, el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en Valencia contra las selecciones de Cataluña. A ver si tenemos suerte y nos podemos traer...
El doblete,
o al menos uno de los dos. No vamos a
ser pobres para pedir. Eso. Así que, vale, bien.
Y lo otro, sí, va muy añadido. No solamente se consiguió esto. Somos el vigente campeón del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Rugby 7, que se jugó la temporada pasada en Yuncos. Este año se celebrará otra vez a finales de año en... No. A finales de abril, casi en el puente de mayo, en Valencia. Uh-huh. Con lo cual, pues esperamos volver a realizar los éxitos, uh-huh, aunque no podamos contar con nuestras mejores jugadoras, pero Madrid tiene muy, muy buena cantera.
Sí, y hay que permanecer además atentos a las cámaras de esta casa, que también este mismo fin de semana van a recoger en rugby.
Sí, de hecho, mañana creo que por la otra van a retransmitir el partido del Olímpico de Pozuelo femenino contra el Majadahonda femenino, en el que están jugando el primer puesto de la Liga de División de Honor Iberdrola, uh-huh, y con lo cual seguramente el que gane ese partido será el flamante, uh-huh, campeón de la primera vez que se disputa esta competición a doble vuelta, porque hasta ahora se jugaba solamente una vuelta, sí, y con un unos play-offs, y esta vez se juega a doble vuelta por primera vez.
Jorge, ¿qué está aportando el rugby a 7 al tradicional rugby 15?
Visibilidad. Muchísima, muchísima visibilidad. Está haciendo que mucha gente que no lo conocía, uh-huh, o que pensaba que era otra cosa, como al ser deporte olímpico, lo ha traído, nos ha hecho mucho más cercanos. Y estamos pasando de ser lo que era el rugby 7, que era algo lúdico al final de temporada, a ser algo netamente, no sé, para mí es de lo más bonito que se puede ver. No digo que el 15 sea feo, pero es que el 7 es explosivo. Como es tan intenso en tan poco tiempo, es algo muy, 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 muy bonito de ver.
También conviene destacar, y no podemos pasar sin hablar de este aspecto del rugby, la vocación estudiantil y universitaria del rugby. Cisneros, arquitectura, liceo francés, y ahora incluso recientemente se ha sumado la Universidad Francisco de Vitoria patrocinando al CRC Pozuelo.
Sí, de hecho, históricamente el rugby es un deporte universitario y nació universitario en la universidad. De hecho, la arquitectura, conocido como la escuela, es el club madrileño actualmente en vigor, que sigue existiendo, más antiguo y el más laureado de España. Uh-huh. Tiene una vertiente muy universitaria porque era siguiendo un poco las tradiciones británicas, Y actualmente Madrid cuenta con un campeonato interuniversitario en el que participan las 13 universidades que tenemos en la comunidad y que se juega muy intensamente y que cada vez va aumentando, cada año va aumentando más su nivel.
A nivel nacional, la élite, no obstante, el rugby masculino tiene representación, está peleando en las ligas, pero no es lo más puntero.
No, es realmente nuestros vecinos del norte, Pucela, son los que llevan la voz cantante en el senior masculino.
No hay tiempo para más, Jorge. Muchísimas gracias. Nos hubiera gustado hablar, pero lo haremos otro día, de ese moderno sistema de gestión, el Match Ready, que tenéis en la federación, pero esperamos volver con el rugby porque va a seguir de moda.
Dale, juego. Mira, estaba yo mientras buscando gente aficionada al rugby que hubiera jugado, ¿no?, que le gustara. Russell Crowe, Gerard Depardieu, Daniel Craig, el Che Guevara, que jugó un montón de años. Y aquí en España, pues Bardem, así, o Chicote, Alberto Chicote.
Ah, es verdad.
Sí, Alberto Chicote. Sí, además, sí, siempre lo dice él en donde va.
Bardem, los dos hermanos.
Sí.
No, no son de Javier, también Carlos.
Javier y Carlos, es cierto. Pues, Pedro, pues muchísimas gracias.
A vosotros.
Y, bueno, pues nada, a seguir apoyando el rugby.
Hay que traerse el doblete, sea como sea, ¿eh?
Lo vamos a intentar.
Bien.
Gracias, Jorge, ánimo.
Feliz fin de semana.
Muchas gracias.
Onda Madrid.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan.
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido
el tío más duro de la noche.
Además,
¡cansadísimo!
Te va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
¿Dónde se come el mejor cocido madrileño? ¿La mejor tortilla de patata? ¿Los mejores callos? María Luisa del Amo y los oyentes nos proponen su particular ranking los viernes en Buenos Días Madrid.
Y 40, Alipio. ¿Te gusta decir los segundos también?
No, lo vamos a dejar porque hay que llenar el estómago con algo de comida.
Bueno, a ver, el plato de hoy, te digo la verdad, no es de ala, qué bueno, vamos a comer. Pero es que de la tradición tiene también mucho peso. Hay que comer cosas en su época.
Con
María Luisa del Amo.
Buenos días, habla por ti.
Buenos días.
Tú ves hordas de gente por la calle buscando un sitio para comer potaje
pues
de vigilia.
Sí, te diré que yo soy una horda en mí misma.
En ti misma.
Sí, a mí es un plato que me encanta. A mí me parece un plato súper sencillo y me encanta
el
potaje.
Es que esta mañana me decía Lipio, el potaje es que tampoco digo, a ver, no es mi plato favorito tampoco. Lo que pasa que es cierto que tiene el encanto de que se come ahora y se puede hacer fuera de esta temporada, pero lo normal es comerlo ahora.
A mí me gusta muchísimo. Yo es que, bueno, todos los platos de cuchara me gustan mucho. Soy muy de legumbres y además, como estamos seguimos en cuaresma y estamos siguiendo todos los preceptos, pues yo me pienso comer un potaje. Además me lo va a hacer mi madre, porque es que a mí no me sale igual de bien. Fíjate que es una receta muy tonta y muy facilita de hacer, pero a mí no me sale igual de bien.
A ver, cuéntanos cómo bueno. es de tonta y de facilita.
Bueno, el potajes hay muchísimos. Hoy vamos a hablar del potaje de vigilia. Como sabéis, potajes, pues cualquier cosa que se haga en un pote, en un caldero y tal, es un potaje. Los hay de judía, los hay de todo. Vamos a hablar del potaje tradicional, el de garbanzos. El de garbanzos con bacalao y espinacas. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es poner los garbanzos a remojo la noche antes, lógicamente. Hay gente que utiliza los garbanzos estos que vienen en un tarro ya precocidos. Sí. O sea, a mí me parece... Pues, sí, se puede decir una guarrería porque no es una palabrota, ¿no? Pues me parece una guarrería. Entonces pones los garbanzos con sal a remojo con agua fría la noche antes, los dejas unas 12 horas.
Agua caliente mejor.
Bueno, ya discutimos luego fuera de...
No, pero de verdad.
Ahora cuando hablemos, ahora hablaremos con algún hostelero.
Agua caliente, de verdad. No,
yo creo que sí, yo creo que mejor incluso. Si lo tenemos ya al teléfono, a Trifón, del Fogón de Trifón.
¿Qué vais a estar los dos contra mí?
Vamos a estar los dos contra ti. A ver
mira, contra ti me atrevo, contra Trifón ya creo que no.
A ver qué nos dice Trifón. Trifón, que es el propietario del conocidísimo Fogón de Trifón, de la calle Ayala 144, toda una institución en Madrid. Y nos va a contar, él lo hace de dos maneras, lo hace el potaje clásico, que ahora nos contará cómo lo hace, y otro muy especial que le vamos a preguntar. ¿Estás por ahí?
Sí, estoy aquí. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
A ver, sácanos de dudas porque, a ver, ¿cómo hay que poner los garbanzos en remojo? ¿En agua fría o en agua caliente?
En agua templada.
Vaya, ni para ti ni para mí.
No, pero que
diplomático.
No es agua fría, que no es agua fría, que es mejor calentita, tibia.
Os estoy oyendo y en realidad se con agua templada, un buen puñado de sal y se deja en remojo de 12 a 16 horas, dependiendo. Ajá. Pero se hace el día anterior. Y luego ese agua se retira y se lavan los garbanzos, también con agua tibia, no caliente, porque el caliente desolla el
hombre, caliente no, pero me refiero que el agua fría hace que
templada,
luego...
Templada, no, fría nunca, ¿ves? Fría nunca. Si puede ser siempre que sea de esto del calentador, que se ponga entre medias del agua.
Claro, no agua del tiempo, porque esa
no,
ahora es
no.
fría,
ajá.
Claro.
No. Os estoy diciendo que
tibia.
Además, has visto cómo lo ha arreglado, ¿eh?
Las ha arreglado fenomenal.
Eres
has
un
querido
artista.
Quedar bien con las dos.
Sí, porque eres diplomático. Nos temes.
Bueno,
que siga con
bueno
la
y luego.
Entonces, bueno, pues esto luego se pone a hervir con una hojita de laurel. No se echa nada de carne, evidentemente, porque puedes echar un huevo de jamón, pero ya no sería vigilia.
Claro.
Pero no es el caso. Entonces, lo que hacemos es cocer los garbanzos por separado. Y luego, cuando están ya semicocidos, que están previamente ya preparados, le añadimos la espinaca, que cuesta muy poquito la espinaca, y el bacalao. Uh-huh. Y se apaga. Con el mismo calor que tiene, ya se mantiene. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces, lo que hacemos es, freímos unos costrones de pan, lo majamos en una mano del mortero, y le echamos un chorrito de vinagre, para espesante natural. Y luego lo que hacemos, como antiguamente las lentejas, se arregla. Vamos a arreglar el arreglo. Y el arreglo era picar cebollita con un poquito de ajito, muy poco ajo presente, y lo que hacíamos era hacer una fritura, o sea, como un fondo, le tostábamos pimentón y un pelín de harina, pero muy poca. Uh-huh. Entonces se tostaba el pimentón y se añadía ya cuando el potaje. Y al final, o bien cuando se va a servir o si lo vas a comer en casa, se cuece huevos duros. Uh-huh. Eso es, el huevo duro siempre se ha echado en un potaje castellano. Y no tiene más, si es que en realidad es el producto buen bacalao, unos buenos taquitos de bacalao que no cuezan para que estén jugositos. Uh-huh. Hoy le tengo yo, lo estoy haciendo en el restaurante.
Ah, muy bien, muy bien.
Llegamos a tiempo, Begoña.
¿Qué
tienes? ¿El puchero de hoy al lado que tienes, siempre, por si acaso?
No, hombre, al plato, ¿cómo que tengo al lado de qué?
Hombre, que dice, lo tengo yo, seguro que lo tienes ahí al amor de la lumbre, pero ¿qué más tienes?
Claro,
¿qué más cosas estás
hombre,
haciendo
no,
hoy?
Tienes pues... otro potaje también, que yo no sé sí, si lo tienes sí. hoy, Trifón.
Ah, sí.
Pero por favor,
sí,
a mí me encanta que es el de chipirones y setas. Cuéntanos cómo es.
Sí, pues es otra versión un poco más moderna, o llámelo para con una vuelta de tuerca. Uh-huh. Entonces lo que hacemos es cocemos los garbanzos, igual, con una hojita de laurel, con una poquita de verdurita. Y lo que hacemos al final, salteamos chipirones, así como si fueran en anillos, lo que es en medallones, y lo añadimos con los garbanzos, y luego le echamos angula de monte. Uh-huh. Angula de monte, que es la seta esta que se llama angula de monte, ya sabes.
Amarillita.
Y eso no tiene prácticamente, eso es, la amarillita, que es de la familia de las trompetas. Uh-huh. Y bueno, en realidad lo único que se hace al final es pues lo mismo. Pero aquí a este plato no le echo pimiento, lo que hago es trituro toda la verdura que he cocido el garbanzo.
Bueno, pero
o sea, como pues
Dime. Juan. No, te decía que no. Sigue siendo muy, muy de vigilia. Ahí no sigue sin echar claro. Nada de carne ni...
En vez de echar, claro, en vez de echar el bacalao como pescado, o sea, pues echamos chipirones, y en vez de echarle espinacas como verdura, pues echamos setas.
De todas maneras...
el garbanzo...
No, perdona, es que además con el teléfono es más complicado, pero digo que lo cuentas como si fuera tan sencillo, lo que pasa es que luego hay que tener mano, la mano que tienes tú para todos los guisos.
Bueno, pues eso es la mano de la tradición madrileña, artesanía y, bueno, lo que sabes que es castellano. Sí. Lo que pasa es que como somos en Madrid, que nos lo hacemos todo nuestro, que tiene, es verdad, porque está bien, tú empiezas a valorar el rabo de toro de Córdoba, pues ya es nuestro.
Claro.
Ya ha venido a Madrid, ya es nuestro. Los callos a la madrileña. Claro. Los callos vienen de Galicia y vienen de Asturias. Yo vendo más callos ahora mismo sin garbanzos, claro, evidentemente, pues son la madrileña.
Claro, pero es que el potaje de vigilia realmente es nuestro, Trifón, porque el potaje, es verdad que la misma receta la encontramos en otros sitios, por ejemplo, en Asturias, el sí. Desarme, el potaje de desarme, que llaman ellos, no, es exactamente lo mismo, pero es que sí. El potaje de vigilia es nuestro, es muy castizo, ¿no?
Sí, es muy castizo, pero donde se hacía principalmente es en Castilla, uh-huh. Valladolid, Zamora, se hacía pues el potaje de vigilia de toda la vida. Uh-huh. Y en Madrid sí que es nuestro, o sea que lo hemos hecho, pero que te digo que es un potaje, siempre se llama, el potaje clásico se llama potaje castellano.
Uh-huh. Y como dice Begoña, además del potaje en estos días, ¿qué podemos comer en esta vigilia,
pues mira,
en esta cuaresma?
Pues esto, hombre, principalmente el bacalao, ya sabes que era el bacalao de toda la vida, que lo hacían las abuelas, y comía el bacalao toda la Semana Santa, y torrijas, ¿no? Uh-huh. Yo estoy haciendo ahora unas torrijas de la abuela, que además me las hace mi esposa. Ajá. Que las hace en casa, ¿eh? Fíjate cómo será esto.
Bonito nombre el de tu esposa, por cierto.
Sí, Marisa, como el tuyo. Bueno, que... Pues no sé qué deciros, simplemente muchas gracias por acordaros de un humilde hostelero dedicado.
Así lo tienes siempre, Trifón, porque ya sabemos que aunque siempre nos dices que al fondo hay sitio, normalmente sí. No hay, en allá la 144, ya iremos por ahí a verte.
Muchas gracias.
Se come muy bien ahí, di que sí.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego. Gracias.
Besos. Un abrazo y besos. Adiós.
Buen adiós. Día.
No, lo cuenta eso, como nada, le pones un poquito de cebolla.
La receta que ha contado, la verdad es que es exactamente la que hace mi madre, por eso debe estar tan bueno.
Sí, yo lo hago también.
O sea, luego la llamaré. No le gusta hablar por teléfono, pero luego la llamaré, aunque sea para darle las gracias. Pero bueno,
esta... Pero ves lo que te decía, no es caliente de hervir, pero sí, caliente del agua del grifo. Es que si no, sí. Igual que las judías, siempre agua fría, claro. Los garbanzos siempre agua más tirando a caliente.
Claro, claro. Bueno, y tenemos muy callada a Carmen, no sabemos si es que está atendiendo mensajes de los sí. Oyentes. ¿Qué nos han dicho? ¿Qué sitio nos han recomendado?
Pues mira, todas las semanas o casi todas las semanas uh-huh. Sale los galayos.
Bueno, claro. Es que Miguel Grande es un grande como su apellido, la verdad. Es que lo hace todo bien y además lo hace con garbanzo castellano, ¿sabes? Uh-huh. Que lo hace con el garbanzo nuestro y es el tradicional de espinacas y bacalao. Tiene una peculiaridad el de los galayos, es que le echa azafrán en rama, que yo okay. No he visto azafrán nunca en el potaje, le echa azafrán en rama, pero sí, está buenísimo.
Nos recomiendan también, Claudia, Señorío de Alcocer, en Alberto Alcocer.
Sí.
Y además dice que ahí te lo pueden poner con huevo duro y con ventresca de bonito.
Ah, mira,
eso no lo conocía.
Sabía que lo hacían rico ahí en Señorío de Alcocer, pero no sabía
pero
lo de la ventresca.
Tiene que cambiar muchísimo sí, el sabor, porque el bonito claro. Ya no sí. Es el sabor. No, yo creo prefiero que sí. Con bacalao, fíjate.
Sí, no esto sé. Es. Nos dicen también otro restaurante que ha salido. Sí. El madrileño en la calle Doctor Palanca 3 de Guadarrama, nos lo recomienda Carlos. De sí. Fuera de Madrid.
Además hemos hablado en una ocasión con Oscar, es sí. De dos hermanos, de Oscar y Rubén, es uno de mis favoritos. La verdad es que yo voy, que pediría que casi todos los fines de semana. Y también lo bordan el cocido, bordan todos los guisos de cuchara, lo hacen fenomenal. Mm. Y luego en Madrid hay sitios muy, pues de toda la vida, por ejemplo Casa Perico, que lo conocemos todos por los platos de cuchara, es un sitio donde siempre tienen, en temporada, lógicamente, tienen el potaje y lo hacen muy bueno. Aquí le añaden pimiento rojo y pimiento verde, o sea, que parece que la receta siempre es la misma, pero hay gente que le mete pequeñas variaciones. Como por ejemplo, hay gente que le pone una mezcla de garbanzos y judías blancas. Por ejemplo, en Casa Lucio, que es otro de nuestros sitios tradicionales, en la Cava Baja 35, los viernes de cuaresma lo tienen y lo hacen con una mezcla de garbanzos y judías. Y en Casa Ciriaco, bueno, Casa Ciriaco sabéis cuál es, ¿no? Uh-huh. La de en la calle Mayor ha caído sí. Una bomba y ahí, pues ahí donde tiraron la bomba al paso del cortejo nupcial de Alfonso XIII, ahí está justo Casa Ciriaco, en la calle Mayor 84. Y ahí también lo hacen con una mezcla de garbanzos y judías blancas. No sé de dónde viene la tradición de
yo lo he probado también con arroz.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y dónde lo has probado?
Con mezcla de garbanzos y arroz.
Anda. Bueno, sí. Garbanzos y arroz es verdad que también yo lo he probado, pero no.
Yo en Valladolid.
Bueno, dicen que hay que las legumbres hay que comerlas con pan o con arroz, ¿no? Para digerirlas mejor, ¿no?
Sí, y para absorber mejor los nutrientes de las lentejas, por ejemplo, con arroz.
Yo no lo he probado así, la verdad, pero tiene que estar bueno también.
Yo lo que hago, ya que estamos aquí contando cada uno lo nuestro, pues voy a contar lo mío. Yo, como en lugar de ponerle el bacalao, que además es buen consejo el que ha dado Trifón, de no dejar que hierva porque se seca, que hay que hacerlo poquito a rato. Yo lo que hago es buñuelos de bacalao. Hago como unos buñuelos, como los pastelillos del cocido, con miga de pan, leche.
Como el relleno del cocido, exacto, como la bola.
Exacto. No como la bola de carne, sino como los pastelillos, que se llaman, o los rellenos, ¿no? Que le pones miga de pan, ajo, perejil, huevo fresco, o sea, no duro, huevo duro y tal. Digo, huevo fresco, y luego el bacalao desalado, cortado finito, y hago una especie de croquetas, digamos, unos rellenos, y en vez de poner el bacalao, lo echo eso.
Tú le haces la competencia a los menús de Semana Santa, que hay unos cuantos en Madrid. Aparte del potaje solo, hay muchos sitios donde hacen menú y te ponen el potaje, luego te ponen bacalao de distintas maneras y tal. Por ejemplo, en Desencaja, en el Paseo de La Habana número 84,
el
de Iván Sáez, que es uno de los más modernos, ¿no?, de este ranking.
Era discípulo de Pepe Rodríguez Rey, del Bohío.
Sí, del Bohío. Pues este señor nos propone precisamente un menú, ¿no? Como dices tú, se pueden hacer un montón de cosas con el bacalao. Él pone el potaje y luego pone un bacalao confitado con purrusal de ahumada y pil pil. Y además una torrija.
¡Hala, venga! Sí. Por si te quedas con hambre.
Quiere decir, eso, ¿sabes? O sea, que no sé si verás
luego
gorda.
Luego ya aventurita toda la semana, ¿no?
Gordas no sé, gordas.
Gordas, sí.
Tú no, yo ya estoy ahí.
Gordas, sí. Y luego, ¿dónde podemos seguir tomando este plato? Pues mira, en Villoldo, por ejemplo, en la Gasca 134. Aquí solamente lo tienen en temporada también. Y lo tienen a 15 euros. Y bueno, Villoldo es la sucursal de su original Villoldo en el pueblo palentino de Villoldo, ¿no? Uh-huh. Pero también lo hace muy bien, aunque sean palentinos, no sean madrileños, lo hace muy bien. No sé si te han comentado algún sitio más.
Mira, me comentaron lo que estabas contando tú, Juanma, de la Casa Ciriaco, que mezcla los garbanzos con las judías, que a él le gustaba así.
Ajá.
Y nos ha dicho Antonio Arce, en Augusto Figueroa 32. Bien. Lo pasa que dice que le resulta un poco caro.
No sé. No, pues está a 19 euros en Arce.
Pues entonces,
quiero decir que para ser un plato de potaje es un poquito caro, pero para ser el sitio que es no me parece
no
excesivamente caro.
Iñaki Gamba, y lo hacen, además es que también es grande.
Lo hacen de una manera un poquito especial, le pone pimiento choricero y tal. Ya sabes que él siempre le da su toque personal, pero ahí lo hace muy rico.
Y seguro
también
que los garbanzos los traerá de no sé dónde, serán los mejores que haya podido encontrar. Es verdad, él es un hombre que está entregado a esto de la comida, Iñaki.
Sí. No he hablado con Iñaki, no le he preguntado de dónde trae los garbanzos, pero vamos.
Bueno, no lo sé, pero seguro que busca. No, a eso me refiero, no sé de dónde los trae, yo tampoco, igual los compra la de casa, pero me refiero que ahí el producto es soberbio siempre.
¿Cuáles son los mejores garbanzos?
A mí me gustan los pequeñitos,
los pedrosillanos.
Sí,
a gusto de Begoña los puedes encontrar en De la Riva, por ejemplo, en la calle Cochabamba 13, en la Casa de Comidas, que sabéis que además solo abren a mediodía, salvo reservas que hagas para grupos o para cumpleaños o para fiestas privadas, solo abren a mediodía. Y aquí utilizan el garbanzo pedrosillano, que yo sé que le gusta.
A mí me gusta más el pedrosillano para el cocido, por ejemplo, pero el lechoso también me vale.
A mí me gusta el blanco lechoso y, bueno,
más
es que no estamos, yo no sé ni cómo nos llevamos medio bien, porque nunca estamos de acuerdo.
Por eso porque no discutimos. ¿Qué hay dos paquetes de garbanzos? Para ti el lechoso y para mí el pedrosillano.
Pues desde la arriba lo hacen con pedrosillano y le ponen además pimentón de la Vera, ¿ves? Cada uno le pone su toque peculiar. Y a 12,50, pues hombre, más baratito que en Arce, está bastante bien y yo creo que es un sitio que podemos tocar. Y luego, por ejemplo, un sitio vasco-navarro, que es un poco atípico, ¿no? Encontrar
¿cuál?
El Danchari, en Ventura Rodríguez, que además tú lo conoces bien. Es un sitio muy grandote, tiene como 4 o 5 salones, yo creo que 4. Y aquí lo que hacen es que preparan un fumé con las espinas del bacalao y luego le añaden una especie de salsa verde. O sea, es
ella
un
rizando el rizo.
Rizan el rizo, pero bueno, si lo quieres probar puedes pedir media ración.
7,75. Lo de las medias raciones está muy bien en cualquier sitio, porque
depende de lo que sea.
Hombre, pues si te gusta te la pides entera.
No, claro, por eso.
Pero lo bueno es que a lo mejor no te atreves a, o porque es mucha cantidad, o porque te apetece probar varias cosas. A mí los sitios que tienen medias raciones ya me parece.
Yo soy muy partidaria también.
Y son buenos para tranquilizar la conciencia, ¿eh? Te pides media ración y digo,
no,
porque al final te pides dos medias de raciones de otra cosa.
No te has quedado con hambre. Claro, y además en los sitios... Hombre, a ver, si vas a un sitio que tienen un... Si vas a la Daniela, vas a tomar cocido, no te vas a pedir claro. otra cosa. Pero si vas a un sitio que tiene cosas interesantes, te da opción a probar un montón. A mí también me gusta sí. muchísimo lo de las medias raciones. Y además, hombre, por el precio también, ¿no? Porque
claro.
Pues no te sí. tienes yeah. que pedir 14 platos. Hombre, te puedes pedir el plato completo. O sea, en Danchari tienes un plato, si quieres, de... Creo que son 13 euros, más o menos. Pero vamos, lo de la media ración me parece muy bien.
¿Te dicen algún sitio más a ti, Carmen?
A ver, Arce, me vuelven a decir, lo hemos dicho ya Arce, en Augusto sí, Figueroa, sí. Claudia vuelve a decir que sí, que también le gusta mucho Arce, Ponzano.
En Ponzano, a Ponzano también lo hemos traído aquí alguna vez, la verdad es que es un sitio estupendo y además tiene una huerta, no me refiero, no física, ¿no? Las cosas que trae de la huerta son fenomenales, luego la carne tiene ahí unas canales colgadas que da la gloria bendita, verla. Todo el producto de Ponzano es buenísimo, cocinan muy bien y además son encantadores, la verdad es que son encantadores. Y otro sitio muy tradicional y que supongo que conoceréis es Casa Ricardo, en Fernando
sí.
el Católico 31.
Yo antes vivía al lado, ahí claro. está el Rabo de Toro también.
Claro, y entonces en esos sitios tan tradicionales encontramos potaje. Aquí lo hacen solamente jueves, viernes, sábado y domingo. Y es un sitio, pues hombre, pues es muy simpático, ¿no? Con esas láminas de toreros y tal, con esos azulejos azules, claro, de toda la vida. Y a mí me gusta, los platos de toda la vida, tengo cierta tendencia a comerlos en sitios de toda la vida. Sin quitar el mérito, por ejemplo, a Iván Sáez, que lo hacen Desencaja o en estos sitios modernos, ¿no? Pero parece que el sabor está en los galayos o está en...
Que tienen el ambiente también adecuado, ¿no?
Claro.
Que es un cúmulo de sensaciones, no solamente
pues
en la
este
boca.
Este fin de semana voy a hacer potaje, ala, venga, me habéis convencido.
Pues si te sobra un poquito, te lo
porque
traes
claro,
el lunes.
Porque claro, con tanta oferta, no sé dónde ir a comer, digo, me lo hago yo.
Para 10, pues, no solo para 3 o 4.
Pues no, yo creo que no,
no
me he
congela
dejado.
Muy bien el potaje.
Pues mira, mayor
claro,
razón
haces
para
haces
que hagas
mucho
para 10.
Y luego pones, efectivamente, y luego lo congelas en raciones, está muy bien.
Yo creo, bueno, sí.
Está bien si lo traes.
Vale, traigo.
Te decía que no me había dejado ninguno. Me he dejado uno, que también es un bar, que es un sitio bastante, pues eso, accesible y asequible en precios, que es J5. En Alcalá, arriba del todo, en el 400 y pico, no sé si lo conocéis.
No.
Ahí también.
Quintana o Pueblo Nuevo.
Ahí lo hacen, sí. Uh-huh. Ahí lo hacen también todos los viernes de vigilia. ¿Tú crees que la gente sigue respetando la vigilia? ¿Creéis que la gente sigue respetando? Porque yo creo que no. Yo creo que se toma más no. porque está bueno.
¿No? Mayoritariamente sí. no lo hace. O sea, yo creo,
efectivamente, yo estoy de acuerdo.
Ahora,
pero es una pregunta que
sí.
podemos hacer un día.
Hay gente que sí. Hay gente que sí lo hace. Yo conozco a gente que lo hace. Pero desde luego ya no es mayoritario.
No, ¿verdad?
Ni tan a rajatabla como antes.
De hecho, antes tú te ibas a cualquier restaurante y es que en los menús del día no había carne.
Claro,
muchos. Había huevo, había pescado, ¿sabes?
Y cerraban algunos espectáculos, incluso.
Bueno,
sea,
ya, eso sí te remontas a la prehistoria, Carmen. Yo te hablo de hace unos años, no de hace unos siglos.
Y no se podía cantar, ¿eh? Que a mí se me lo han contado mis padres. Estaba mal visto andar canturreando por la casa como si estuvieras contento.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Había un montón de cosas que no se podían o no se debían hacer en esos días.
Madre
nos
mía.
Dice...
Yo tanto no he llegado.
Álvaro, yo donde comí acaba de entrar un buen potaje de vigilia en mi barrio, en un súper conocido por unos grandes almacenes.
Bueno, pues nada.
¿Qué tiempo es Semana Santa?
Pues lo vamos a dejar ahí. Primero bueno. porque son las 12. Segundo porque aquí no se dicen marcas, a no ser que paguen, creo. Así que, Carmen, gracias.
Álvaro, gracias.
Hasta la semana que viene, gracias.
Buen fin de semana. Hasta luego.